Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando. Vamos a hacer la número 340. Pues aquí estamos una semana más dispuestos a ofreceros los mejores contenidos en cuanto a nuevas tecnologías se refiere, en la sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Habréis podido comprobar que ha sido una semana un tanto loca en la programación de Euskadi Digital. Todo ello ha venido motivado pues por unos trabajos que hemos acometido en nuestro centro emisor de frecuencia modulada, de FM, para lograr ampliar algo la cobertura de la señal de Euskadi Digital. Y por ese motivo, pues la verdad es que, bueno, pues han surgido una serie de imprevistos y de cuestiones que siempre, pues ya se sabe, ¿no? Cuando se anda con esas cosas, pues al final, pues toca. Pero ya está todo mejorado, y esperamos vuestras opiniones. Si nos escuchas a través de frecuencia modulada de la FM del 100.4, pues nos puedes comentar a ver si has notado que ha mejorado la cobertura, que ahora nos escuchas mejor, que ahora nos escuchas peor. Puedes contarnos tus impresiones al email de este programa, oyentes@enredando.net, si quieres darnos tu opinión acerca de qué tal escuchas ahora la señal de Euskadi Digital en frecuencia modulada. Pues ahí tienes la posibilidad de hacerlo a través del correo electrónico. También quisiera pediros disculpas porque por primera vez en la historia, creo que por primera vez, igual ha habido alguna más, ¿eh? Bueno, vamos a decir que por primera vez, pues el jueves no pudimos hacer la edición de Enredando. Todo ello fue motivado pues por una llamada que recibimos de Euskal Televista para participar en el programa de Antxon Urrosolo para explicar ese asunto relativo a la detención. Me imagino que lo habréis oído por activa y por pasiva ya todos y todas, ¿no? El asunto este de la red de bots que su principal impulsor estaba ubicado en Balmaseda, en Vizcaya. Bueno, pues que ha sido bastante una noticia de bastante calado y por ello pues nos pidieron a ver si podíamos ir al programa a expresar pues un poco y explicar en qué consiste una red de bot y por qué pues eso sucede así, ¿no? Que al final pues es lo que tiene, ¿no? Un programa en directo y un programa pues con la cantidad de contenidos que tiene el de Antxon Urrosolo, pues que al final mi aparición personal pues fue muy escasa, fue de unos 20 o 30 segundos tan solo en el programa, debido a que Antxon pues decidió dar más dinamismo al programa e introducir nuevos contenidos, lo cual pues me dejó apartado. Me han quedado en una próxima ocasión pues que pueda darse ya lo que ellos realmente querían hacer, dar una buena explicación y hablar de asuntos relacionados con las tecnologías. Así que esperemos pues que eso se produzca pronto para que por lo menos pues si alguien que está viendo el programa le interesa conocer un poco con más detalle y por lo menos quitarle miedo a esto de internet y de los delitos que se cometen en la red, pues es una excelente ocasión de ello. Así que menuda semanita, que llevamos pidiendo disculpas pero por absolutamente todo, en fin. Bueno, la semana que viene ya esperemos que vuelvan las aguas a su cauce y que todo se tranquilice y bueno, pues podéis tener todos los programas que sabemos seguís puntualmente y desde luego pues también a nosotros de algún modo pues nos fastidia mucho el no poder ofreceroslo en tiempo pues debido a esta circunstancia, ¿no? O sea que realmente pues hay una explicación a todo ello y esperamos que no se vuelvan a producir estos momentos y estas faltas, porque desde luego pues me imagino que os hará un poco de traba, ¿no? Es decir, que ahí que no está Enredando, ¿cómo no va a estar? Bueno, que ya lo tenéis aquí, para disfrutarlo, para escucharlo y para divertiros las próximas dos horas. ¿Estáis dispuestos? Bueno, pues si quieres, venga, nos ponemos ya manos en la obra, que hay muchas cosas que contarte, muchas noticias. Este asunto de lo de Balmaseda, pues... ¡Ay! Es terrible, ¿no? Porque, claro, ha tocado en Balmaseda y ya, pues, y estuve viendo en la televisión, pues, las entrevistas que hacían a los habitantes de este municipio vizcaíno, y todos ellos, ¡ay, pues mira, que yo no me imaginaba que íbamos a tener a un ciberdelincuente tan importante aquí cerca y tal! Pero ¿cuál es la sensación que te queda después de esto? Porque claro, si fuera al revés, si fuera que en Balmaseda se están produciendo robos en los comercios y que, bueno, si se puede pensar, ¿no? Pues, que está habiendo robos, que hay algún delincuente suelto y tal, pues seguro que la opinión es diferente. En este caso yo las opiniones que vi eran, pues bueno, pues le tenemos, pues qué cerca nos ha tocado. Porque es que realmente... parémonos a pensar, y aunque parezca apología del gamberrismo lo que voy a decir, pero sí que es verdad que cuando tenemos a un ciberdelincuente, a una persona que ha conseguido secuestrar 30 millones de ordenadores en 150 o 160 países diferentes, pues a uno se le queda así la cara como diciendo, uy, pues igual tenemos un artista aquí, vamos, igual tenemos alguien así como... Y es esa la verdad, ¿no? Que todo este asunto de las redes de zombies y redes de ordenadores, de botnets, pues al final, pues fijaos en lo que deriva, ¿no? Me imagino que la mayoría de los oyentes que nos estáis escuchando, pues ya sabéis lo que es una red de bots. Si no, pues permitidme unos minutitos para que lo explique pues a aquellas personas que lo han visto en la tele. Claro, el poner la tele y empezar a oír hablar de zombies, de ordenadores zombies, de redes de bots y tal, y unas palabras técnicas, pues la verdad es que a uno le ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, uy, madre, ¿y eso qué pasa? Y ya como encima diga robo de datos bancarios, pues ¿para qué quieres más, no? O sea, ya tenemos toda la fiesta completa. Bueno, pues es muy sencillo, lo hemos explicado un montón de veces aquí, pero no me importa explicarlo una vez más, porque seguro que hay alguien que le viene muy bien esta explicación. Bueno, pues es muy sencillo. Hay una persona que crea un programa muy pequeñito, que se sabe camuflar, que se sabe propagar. Es decir, es un programa informático, no muy grande, que su misión es ir avanzando de diferentes formas hasta ir llegando a diferentes ordenadores para infectarlos. Entonces, una vez de que está dentro del ordenador, lo que hace es conectarse a un panel de control centralizado, a un punto en internet de forma central, para decirle, estoy aquí, y le pasa sus datos. Pues mira, la dirección IP mía es esta, me puedes llamar aquí y estoy en este puerto. Es decir, que son programas que se van expandiendo y que en el momento en que ya quedan instalados en el ordenador víctima, pues a un ordenador central, por así decirlo, a un panel de control, le dicen, estoy aquí, con lo cual el panel de control lo va anotando. Ah, pues mira, tengo uno más aquí, aquí, aquí. Va haciendo la lista y de ahí salen esos 30 millones de ordenadores, ¿no? ¿Para qué se hace todo esto? Bueno, en este caso concreto se ha dicho que el motivo era el robo de datos bancarios en los ordenadores infectados. Podría ser. Lo normal es que a lo que se dediquen sea a recibir órdenes de ese ordenador central. Es decir, que una vez que queda contaminado, que te queda infectado el ordenador, se quedan latentes. Es decir, están ahí pero no hacen nada. No consumen recursos. Y una de las preguntas que me hacían pues los responsables de la edición del programa de Anxo Nus Russolo es, bueno, ¿y hay posibilidades de que mucha gente lo tenga en el ordenador y no lo sepa? Le dije, pues por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque no da muestras físicas. Es decir, no te va a salir una pantalla en el ordenador diciendo, que estoy aquí. No, lo que haces es un trabajo totalmente, pues totalmente oculto, totalmente sin dar ninguna muestra gráfica de lo que está sucediendo. Entonces, es muy probable que sí, que sea así, que haya personas que lo tengan. Lo que sucede es que eso hay que comprobarlo. Claro, me preguntaban, bueno, ¿y esto cómo se puede evitar? Pues muy sencillo, simplemente confiando en las empresas de seguridad, confiando en las empresas antivirus y teniendo pues un antivirus instalado en el ordenador y actualizado. Pero no solo con tener el antivirus en el ordenador y actualizado es suficiente, sino que también, pues yo recomiendo que una vez al mes, dos veces al mes, hagáis un análisis completo de todo el disco duro de todo el ordenador. Porque descubriréis que os encuentra bichillos y os encuentra cosas igual de menor importancia, pero que sí que están ahí y sí que pues tienen ahí su importancia, ¿no? Y además mucha gente se siente un poco frustrada, ¿no? Porque dice, oye, pero si tengo el antivirus instalado, ¿cómo es posible que al de un mes le he hecho un escaneo completo, he analizado todo el ordenador y me he encontrado cosas? ¿No tenía la protección puesta? Bueno, pues sí, pero ya veis lo que sucede y esas cosas no es que haya fallado, es que así son las cosas y hay que confiar en la herramienta de seguridad, confiar en los laboratorios antivirus, en las detecciones y en el buen trabajo que realizan y de ese modo pues poder ver cómo pues podamos protegernos de este tipo de ataques y este tipo de códigos maliciosos. Por lo tanto, pues ahí estaba esa red. En principio parece que no ha actuado en ningún momento, según los datos que he podido leer. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer? Podrían dar una orden, pongamos por caso, un listado de 10 direcciones de correo electrónico que se enviarían desde ese ordenador central a los 30 millones de ordenadores. Claro, los tamaños son gigantescos de esta red, es una red gigantesca. Porque 30 millones de ordenadores, si a cada uno le da, envía este correo basura a 10 direcciones, estamos hablando de una infección que puede llegar a 300 millones de direcciones de correo electrónico. Ahí está el envío de correo basura. Y fijaos que para un ordenador enviar 10 correos electrónicos no es nada de trabajo. Es decir, que su usuario no va ni siquiera a notar que le va más lento el ordenador o ninguna carga, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que podrían hacer, un ataque contra una web. Imaginaos que al dueño, al propietario, a quien ha hecho esta red de bot, pues le interesa de alguna forma hacer un ataque contra una web que no le gusta, que no le cae bien, ¿no? Pues simplemente instruye a esta red, a estos 30 millones de ordenadores, que hagan unas cuantas visititas a la página web y fijaos el tráfico que genera solamente eso. Esa es otra de las opciones que se pueden dar. Así que ya vemos que al final pues es como tener un ejército. Es como tener un ejército de ordenadores en internet dispuestos a la orden de una persona, que es el que controla la red, que es la persona que ha sido detenida en Balmaseda. Hay que decir que también hay más personas implicadas en esta red y que también llevaban ya meses detrás de ellos. Es decir, que es algo que ya ha llevado su tiempo. Por lo visto, y decían que en esta ocasión pues se dedicaba el código que infectaba el ordenador, que lo que hacía era robar datos bancarios. Bueno, pues si lo han comprobado, pues así será. O sea, tampoco se puede poner en duda, pues puede ser perfectamente, ¿no? O sea, el robo de datos en 30 millones de ordenadores, pues evidentemente alguno de ellos tendrá datos bancarios o tendrá alguna información que puede permitir, pues, hacer algún tipo de phishing, o bueno, phishing no, porque el usuario no va a intervenir en ningún momento, simplemente un robo de datos, contraseñas o lo que fuere. Así que, así de simple, se explica lo que es una red de bots, una red de ordenadores zombie. A mí, más que la palabra zombie, es que viene de inglés, en inglés se les llama zombies, pero yo les llamaría, cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo lo definirías? Pues son ordenadores marioneta, es decir, que son ordenadores que tú les ves una cara, pero que hay una mano detrás manejándolos, que es la mano del panel de control o del que está manejando esta red de 30 millones de ordenadores en este caso. Bueno, pues un caso importante, un caso que nos ha dado que hablar y a mí me gusta porque también nos da la oportunidad de poder explicar lo que es una red de bots, cómo se forma, cómo se protege uno de este tipo de ataques para que de una forma sencilla, llana y sencilla, sobre todo, ¿no? Que podamos todos entender cómo funciona y no nos alarmemos demasiado, pues porque las noticias que nos han venido a través de la televisión y de la prensa y del resto de medios generalistas, pues quizás alarma un poquito, ¿no? Y puede dar un poquito miedo. Aunque bueno, dependemos cómo lo veamos, ¿no? Porque en ese caso, como os decía, yo creo que muchas personas lo han visto como decir, oye, pues también en Balmaseda hay gente que le da el bolo y lo piensa y lo... Bueno, todavía no se saben los datos, no se sabe si realmente esa persona es el que ha hecho el código que se ha difundido o que, cuál es el proceso, que, en qué fase estaba de toda esta red, que desde luego pues no estaba manejada por una única persona como hemos podido comprobar, aunque este era, desde luego parece que la persona principal. Las investigaciones van a seguir su curso, nosotros las seguiremos de cerca y os contaremos todo lo que ello acontezca aquí en Euskadi Digital. Como siempre, pues tratando de aclarar y de dar luz a estos asuntos que nos parecen de mucha importancia y que siempre pues hay quien demanda pues una mejor explicación o por lo menos una explicación sencilla para que todos podamos entenderlo, porque la tecnología ya de por sí tiene muchas palabras y mucha terminología que puede hacernos que sea más complicada, pero como podéis ver explicado así no es nada complicado lo que es una red de bots. Nos ponemos en marcha, ahora sí, arrancamos Enredando, edición 340, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, cariñosos, afectuosos, de Rafa Martínez. Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que este programa llegue hasta ti, que luego se me enfadan, claro. Entramos ya en materia, entramos en las encuestas, entramos en las preguntas que todas las semanas te proponemos en www.enredando.net. ¿Cómo que no lo has visitado aún? ¿Qué esperas? www.enredando.net. Bueno, pues vamos a las encuestas y vamos a ir repasando de la más antigua a la más moderna. Esta es la más antigua y además que esta semana nos dice hasta luego. ¿Cómo valoras el aumento de la velocidad en la subida del ADSL de Telefónica? Un 51% había respondido, deberían aumentar la bajada también. Un 33% había respondido, no tengo Telefónica, pero bueno, es que una empiece. Un 13% habéis contestado, me da igual, la velocidad actual está bien. No tengo servicio ADSL, donde resido, habéis respondido el 2% restante. Con lo cual, pues la respuesta que más votos ha recibido es que deberían aumentar también la de bajada, o sea, que ya que se pongan, pues oye, que hagan todo, ¿no? Bueno, y qué casualidad que esta semana pues hemos sabido, luego te lo contamos así un poco rápido, que Vodafone ya está haciendo pruebas de subida a 2,5 megas, a 2,5 megas y tanto, es que eso hace buena mención a la respuesta esta que os dábamos de, pero bueno, que es que una empiece, ¿no? Porque al final, pues una dice un mega, pues espera, que yo doy dos, yo dos y medio. Pues eso desde luego que sí que es bueno en el mercado, que uno empiece a hacer algún cambio, alguna modificación, porque luego pues todas lo toman en cuenta y buscan la forma de también mejorar su oferta. Madre mía, la siguiente encuesta, esta sí que tiene respuesta mayoritaria. ¿Crees que los buscadores deberían de pagar a las operadoras? Pues respuesta mayoritaria y aplastante, un 95% habéis dicho no, es un servicio más de Internet. O sea, que consideráis que no deben de pagar no deben pagar a las operadoras. Y luego empatados a un 2,5, sí, las redes pertenecen a las operadoras y no lo sé. Bueno, pero ya vemos que el 95% habéis respondido que consideráis que los buscadores es un servicio más de Internet y que no deberían de pagar a las operadoras. Me he reído. Porque es que esta noticia ya esta semana ya la noticia ha sido completa. No sé si habéis tenido ocasión de escucharlo aquí en Egunon Internauta. Cómo hemos hablado de la respuesta de Teddy Bautista, el presidente de la SGAE, ¿no? Que hizo una afirmación, dijo que sí, que le parecía bien que Google pagase a Telefónica para que luego Telefónica le pagase a las SGAE. O sea, lo que decía es, claro, oye, pues tú recauda, vete recaudando a Telefónica, que luego así ya luego me das a mí mi parte. En fin, que aquí cada uno quiere su parte de la tarta, ya vemos que puede ser todavía más curioso que todo esto. ¿En qué acabará todo este asunto, verdad? El de Google, lo que lanzó César Alierta, presidente de Telefónica. No sé. A ver en qué acaba todo esto. Igual no acaba en nada, ¿eh? O sea, que es cuestión de irlo siguiendo a ver qué es lo que dice el mercado y la gente. Vamos a por otra de las cuestiones, otra de las preguntas. ¿Pagarías por recibir un servicio en Internet? Hombre, un servicio. Bueno, sí, que te den algo. Algo. Bueno, pues vamos allá. 58% habéis respondido no, Internet debe ser gratis. Un 36% habéis optado por la respuesta de dependerá de la relación calidad-precio. Y el 6% final habéis dicho sí, no me parece mal eso de pagar. O sea que nada, se ve que de forma mayoritaria un 58% habéis dicho que Internet debe ser gratis. Que si os cobran, pues porque tenga una publicidad. Habría que haber puesto sí, que sea gratis, pero tolero que me pongan algo de publicidad, ¿no? Porque si no, pues mal va a ir la cosa. Vamos con la última encuesta que os proponíamos la semana pasada. ¿Qué consumes más, televisión o Internet? Bien, vamos a ver. tenemos la respuesta que dimos la semana pasada para los pelotas. Ya veo que está funcionando estupendamente bien. Venga, vamos con los resultados. 73% habéis respondido más Internet que televisión. O sea, es decir, ¿qué consumes más entre televisión o Internet? 73, como digo, más Internet que televisión. Un 14% habéis respondido, esta es la respuesta del pelota, ni televisión ni internet, escucho Euskadi Digital. Bien, un 9% habéis respondido, dedico un tiempo parecido a ambos, y el 5% final habéis respondido, más televisión que internet. Bueno, pues ya tienes aquí una forma de votar y de dar pues tiempo, de dedicar, de darnos tu opinión, ay, que me trabo, de darnos tu opinión acerca de qué usas más. En tu caso, ¿Qué utilizas más? ¿Internet o televisión? ¿Por igual? ¿Qué respuesta darías? Bueno, pues ya puedes votar. Ya sabes dónde, ¿no? www.enreando.net. En la columna de la derecha tienes todas las encuestas. Y vamos ya con la pregunta de esta semana. La encuesta dice así: ¿podría afectar el cierre de páginas web propuesto en la LES, en la Ley de Economía Sostenible, a alguna de las que visitas habitualmente? Es decir, si consideras, ya un poco en los términos que se está redactando esta ley de cierre de páginas con enlaces, etcétera, 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 que pueden ser previstos en la futura ley de economía sostenible, pues si consideras que en los términos que está redactado ese proyecto de ley, pues podría afectar alguna de las que visitas habitualmente. Sí, seguramente, o sea, seguramente que no, o sea, la opción sí, la opción no, pues con un poco de duda, pues porque tampoco se está muy claro, ¿no?, cómo va a ser la cuestión. Y no lo sé, si no lo tienes absolutamente nada claro, pues eso. Estamos hablando de páginas habituales vuestras, ¿eh? No una que visites una vez al año, sino algo que utilices habitualmente, si estaría afectado por el cierre de páginas web previsto, por lo menos en los términos que hasta ahora lo conocemos, ya que como la ley pues no es definitiva todavía, pues no se sabe cómo acabar este asunto. Pues ahí está la encuesta de esta semana. Te lo preguntamos en www.enredando.net. Ya puedes visitarlo. ¿A qué esperas? www.enredando.net. ¡Vota, vota, vota! También puedes votar, por supuesto, a las encuestas que hemos nombrado, excepto la primera, que ya esta semana nos deja, pero el resto también están disponibles para que nos des a través de la página web tu opinión. Nosotros continuamos adelante. ¡Lo hacemos como siempre!
Enredando, la informática que se escucha.
Muchas han sido las noticias. La verdad es que muchas de ellas también he tenido ya ocasión de irte contando un poquito las líneas por las que ha ido, y muchas otras seguro que has tenido ocasión de escucharlas ya aquí en Euskadi Digital, en Egunon Internauta. Conectados también está un poquito afectado por todos los cambios que se han producido esta semana. Así que, bueno, pues seguro que has tenido ocasión de escuchar en las mañanas Egunon Internauta de 7:30 a 8:30 de la mañana en directo, ese programa que te acerca toda la información que quieres saber. Pues empezamos contándote el resumen de lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, hablando de esta noticia que cuando menos pues fue curiosilla, ¿no? Ya que pues aparecieron hacia el miércoles de esta semana diversos teléfonos Nexus One, el teléfono de Google, en 3 comercios de MediaMarkt. Fue en Valencia, en Baracaldo y en Madrid. En esos 3 comercios aparecieron no muchas unidades del Nexus One. Desde luego pues fue algo sorprendente porque no se encontraba en ningún sitio, y bueno, ya se sabe que en Madrid se agotaron rápidamente, y entendemos que también en el resto pues habrán tardado un poquito más, pero desde luego que se habrán vendido ya todas las unidades. Bueno, ¿cuál es lo curioso de esta noticia? Pues sencillamente que Google ha asegurado que la única forma de venta oficial que existe de este dispositivo móvil es a través de la plataforma en línea creada para la venta al terminal, y no se responsabiliza de cualquier otra forma de distribución. En este sentido, pues un portavoz de la empresa ha dicho que Google nada tiene que ver con esta venta, ni conoce cuáles son las características ni condiciones de la misma. Aunque el sistema de venta es a través de Internet, si el internauta desde el Estado español accede al sitio dedicado a la misma, encuentra una nota en la que se le advierte que el teléfono no está disponible en este país o región. Es decir, el Nexus One todavía no está a la venta. No está a la venta en España, no se puede comprar, y la única forma de comprarlo es a través de la página web, y lo ha dicho Google, y de hecho pues ha aprovechado para desvincularse totalmente de la forma de distribución que está tomando MediaMark. No se sabe con qué fin, está claro, ¿no? Vender algo que no existe en el mercado. Pues desde luego, muy bien, estupendo, fenomenal. Pero si el fabricante no le va a dar soporte o no, efectivamente, pues si alguien compra ese teléfono, llama desde aquí por algún problema y dice, oiga, que mire, que tengo un teléfono esto, pero ¿y usted dónde está? Pues estoy en España. Pues no, me parece que en España ese teléfono no se puede comprar. ¿Usted dónde lo ha traído? Ah, pues si lo he comprado en una tienda aquí, pues no está autorizado a la venta. O sea que lo destacamos, lo decimos, porque bueno, pues igual no han sido muchas unidades, pero que sí que alguien pues quizás se pueda dar luego un susto, ¿no? Decir, ¿cómo no me dan soporte el teléfono? Bueno, pues sencillamente que vayan a pedir responsabilidades a las personas de MediaMark y que expliquen a ver cómo han puesto a la venta algo que no está a la venta, ¿no? Que desde luego la oportunidad pues tampoco viene por ese sentido, ¿no? O sea que tampoco hay que decir, bueno, como no se vende en ningún lado, pues los voy a vender seguro. Hombre, seguro no, segurísimo. Y si hubieras traído un palé entero, los vendes todos, claro. Está claro, ¿no? Que los vendes, porque al no haber, al ser tú la única, pero claro, lo estás trayendo de una forma ilícita y que Google además lo ha indicado que es así. Cámaras fotográficas, el productor es de MP3, nosotros en China fabricamos de todo, copiamos estupendamente. Bueno, pues efectivamente, pobres chinitos, que les han registrado en el CeBIT. Uy, qué cosas. Bueno, y es la segunda o tercera ocasión que sucede en la mayor feria de informática que se celebra en Hannover, sí, se pronuncia Hannover, se escribe Hannover, pero bueno, como sé que estáis acostumbrados a eso, pero en alemán se dice Hannover. Que bueno, pues esta semana, el lunes, daba comienzo el CeBIT. Bueno, ya hemos leído las noticias, que ha estado José Luis Rodríguez Zapatero, tarín, patatán, bueno, muy bien. Bueno, lo más destacado que ha sucedido por ahora, bueno, está con unos números de visitantes, de expositores bastante discretos, o sea que tampoco se puede decir que esté yendo mal. Para la semana que viene tendremos datos, las evaluaciones de los organizadores, a ver qué opinan sobre la trayectoria que ha llevado en esta edición el CeBIT. Pero aparte de eso, pues lo que ha llegado pues a las redacciones es una operación policial, donde la policía alemana pues ha registrado varios expositores en la feria informática CeBIT tras recibir denuncias de empresas que afirmaban que determinadas compañías mostraban productos que violaban sus patentes. Bueno, no es la primera vez, como os decía, que esto ocurre en la feria, ya que el año pasado se realizó otra inspección selectiva por los mismos motivos, pero bueno, parece que este año, pues por lo que dicen las personas implicadas, ha estado mejor organizada. Acudían pues tanto un fiscal como un oficial de policía para investigar las 14 denuncias que se han interpuesto en este año, en este 2010, contra la propiedad intelectual. 8 de ellas el juez ha ordenado la incautación de pruebas. Entre los aparatos incautados figuran reproductores MP3 y receptores de televisión. También se han hecho con documentación de las empresas sospechosas. El portavoz del tribunal, Michael Siegfried, no ha dado detalles sobre la identidad de los expositores afectados. El año pasado las denuncias se centraron principalmente en los participantes asiáticos de la feria. Bueno, pues parece que fabrican productos similares a los originales. Y ya no sé si el asunto este de las patentes irá por usar funciones, es decir, por ejemplo, en un reproductor MP3 que utilicen la doble pulsación o cosas de ese estilo que estén patentadas. Eso puede ser una forma de verlo, y otro que esté patentado en la forma física, ¿no? Es decir, que hagan, eso ya lo hemos visto, ¿no? Como desde China nos llegan productos que imitan, que son imitaciones de uno original, y también pues eso puede estar perfectamente patentado. Y por ello, pues, que los propietarios de esas patentes hagan valer sus derechos y por ello pues presenten estas demandas, y qué mejor, ¿no?, que en la feria informática más importante del mundo, para poder evaluar allí pues a quien pretende o piratearte o usar algo que tú lo tienes patentado. Digo que qué mejor, porque es un sitio donde van a estar todos y donde se les puede coger, como ha sido esta ocasión, a todos juntitos, ¿no? Pues 14 denuncias este año y la policía pues ya lo está investigando. Bueno, la siguiente noticia me recuerda a mí, a las conversaciones aquellas que nos hizo el popular humorista Gila, ¿no? Cuando cogía el teléfono y llamaba al enemigo, oiga, ¿a qué hora piensa atacar? A las 4. No podía antes, es que está el fútbol, no, es que me va a fastidiar ahí el partido de fútbol, no podría adelantar la hora del ataque y tal, del ejército, ¿no? Pues esto es algo parecido, porque es que el ejército israelí se ha visto obligado hace ya unas semanas, se ha sabido ahora, ¿no?, a cancelar varias, una operación de detenciones en Cisjordania, después de que un soldado, desde luego nada comedido en sus palabras, pues anticipase el despliegue que iban a llevar a cabo en una actualización de su Facebook, es decir, que contó en Facebook así, pues mira, mañana pues vamos a hacer un ataquecillo, ¿qué os parece? Y tal. Es como decirle al enemigo, oye, ¿qué te parece bien que vayamos? Es la versión moderna de lo de Gila, igual. Decía, voy a leer el mensaje que puso en el muro este usuario, dice, este miércoles, vamos, ya eso faltaba que dirá la hora, este miércoles vamos a limpiar una ciudad en un operativo de arrestos, mañana otro operativo de arrestos y después, si Dios quiere, a casa el jueves. Con lo cual, pues ya estaba claro, pues que iban a empezar el miércoles, el jueves iban a casa, pero que iban a hacer durante 2 días en esa localidad, bueno, ya qué más quieres, ¿no? Este comentario, denunciado por varios compañeros de la misma unidad, que el soldado indiscreto echó por tierra un despliegue de la región Cisjordania de Binyamin. Los comandantes encargados de la misión decidieron cancelarla al entender que su éxito y seguridad se había quedado comprometida, aunque tuvo lugar en días posteriores y, según dicen, pues concluyó con éxito. No obstante, al militar de la actualización de su perfil le costó 10 días de prisión y la retirada de la unidad a la que pertenecía. Vamos, le habrán puesto en alguna en la que, aunque hable, pues no vaya a contar nada tan relevante, ¿no? La unidad de seguridad de la información de las Fuerzas de Defensa de Israel hizo pública una carta para recordar que la inteligencia enemiga analiza Internet en busca de informaciones suyas. ¡Ay! O sea que el enemigo, vamos, como se suele decir, la policía no es tonta, pero es que el enemigo tampoco, ¿eh? O sea que ya buscará en Internet a ver qué es lo que cuentas, y ya si le cuentas cuándo le vas a atacar, pues qué más quieres, ¿no? Así que al final, pues así es lo que ha sucedido, y además es que no es el único caso, ya que en abril de 2008 un soldado de una unidad de inteligencia del ejército fue sentenciado a 19 días de prisión por subir a su Facebook una fotografía que revelaba información delicada. El vicecomandante de esta unidad, el teniente coronel Eyal, reconoció que en 2009 también se registraron un puñado de casos en los que se vieron obligados a pedir a los militares que retirasen alguna información de las redes sociales, que es que lo cuentan todo, hombre, que son como porteras, hombre. Ya solo falta que el enemigo responda en el Facebook, ¿eh? Oye, pues mira que igual no me va a parecer mal la idea, ¿no? Que las guerras se hagan en Facebook, ¿no? O sea, que en vez de tener que ir los militares ahí, pues, haciendo, pues, daño y esas situaciones que se generan, ¿no?, en cualquier guerra, pues no, igual no me parece tan mala idea de que decidan dirimir sus diferencias en la red social. Igual no es mala idea. Desde luego esto sí que está bien, ¿no? Resulta que toda la vida, desde que éramos niños, éramos pequeñajos, cuando nos ponían un ordenador delante, nos decían, si tienes alguna duda, si tienes ayuda, sobre todo cuando no había internet, ¿no? Porque ahora, pues lo de F1 pues se ha quedado como un poco obsoleto, ¿no? Pero sigue funcionando. Estás en cualquier aplicación, pulsas F1 y F1 es ayuda. De hecho, pues Mortanauta lo sabe muy bien porque es el título de la sección, por eso se llama F1, la sección de Mortanauta, porque F1 ha sido la tecla de siempre para pedir ayuda en el ordenador. Pues en este caso, si en Internet Explorer vas corriendo a darle F1, pues igual no era una buena idea, ya que se ha detectado un agujero de seguridad que puede ser explotado al usar Internet Explorer 6, 7 u 8. En los sistemas operativos Windows XP 2000 o 2003 tiene su origen en un error del archivo de ayuda que es invocado al presionar la tecla F1. En un boletín de seguridad, Microsoft recomienda no hacer clic en F1. Atención, vamos a ver si somos todos capaces de sacar el ratón de la pantalla y el puntero del ratón dirigirlo hasta la tecla F1. No se ha conseguido hasta ahora, el primero que lo logre que me avise. Han dicho que no hay que hacer clic en F1. Atención, ¿eh? Sí, para mí muy difícil me resulta hacer clic en F1. Más bien pulsar es más fácil, ¿no? Pero hacer clic, eso ya lo veo difícil. si un sitio web así lo requiere, ya que al tratarse de un sitio maligno se estaría activando la vulnerabilidad de este caso. Tiene un nivel de gravedad intermedio debido a que su activación hace imprescindible una acción concreta de parte del usuario, es decir, presionar F1. Por ahora Microsoft pues no sabe si va a actualizar, si va a hacer una actualización que solucione el problema. Total, pues que impulsa F1, ¿no? O sea que al final pues nada. Veremos si el próximo martes, el 9 de marzo, nos lo presenta como una de las actualizaciones mensuales que siempre el segundo martes de cada mes pues nos pone a disposición en Windows Update. El segundo martes del mes es ya justo el 9 de marzo, el próximo martes, así que estaremos atentos a ver si viene la actualización para que F1 funcione de una forma correcta. Bueno, pues vamos a por la noticia que os comentaba antes, esta de Teddy Bautista, que desde luego pues ha estado sobrado, ¿no? El titular es gracioso. Teddy Bautista dice que Telefónica debería cobrar a Google y pagarle a la SGAE. El presidente de la Asociación General de Autores ha explicado en una entrevista que lo lógico sería que Google pagara a las operadoras por usar su red y estas a su vez nos pagaran a nosotros. Sería un modelo de negocio estable y sostenible, y para ti estupendo, porque claro, sin mover, vamos, ni un lapicero, pues recaudas, ¿no? Y le haces a Telefónica que haga de cobradera, casi, vamos. Según argumenta Bautista, Google desarrolla todo su entramado usando la línea telefónica. Vaya, la línea telefónica. Y no paga nada. Y lo mismo le ocurre a las operadoras con la industria de contenidos, que generan un negocio de consumo de ADSL y de ancho de banda. Esas afirmaciones las ha hecho Bautista en relación a las famosísimas declaraciones realizadas recientemente en Bilbao por el presidente de Telefónica, César Alierta, quien consideró que los operadores ponen los medios para facilitar Internet y tendrían que obtener beneficios por ello mediante el cobro de cuotas a los buscadores. En cuanto a la llamada popularmente Ley Sinde, el directivo de las GAE se muestra optimista, dice Bautista. El gobierno ha dado con una fórmula razonable para todas las partes. Tendremos que ver si cortando el bombardeo de páginas ilegales es insuficiente o hay que ir más allá. Le parece correcto que no haya optado por una vía judicial tradicional, ya que esta resulta muy lenta. El camino intermedio le parece mucho más adecuado. También alega que el control del P2P no supone la vulneración de ningún derecho fundamental. Afirma que se vulneran más derechos cuando te piden el carnet para entrar en un ministerio o cuando un escáner te desnuda en un aeropuerto. Según explica Bautista, la privacidad y el anonimato están cayendo y el control de Internet es inevitable. En cuanto a las polémicas por las tasas que cobra las GAE a locales como las peluquerías, Teddy Bautista explica que no entiende el revuelo. Asegura que la SGAE tiene una de las tarifas más bajas de Europa y no comprende que los peluqueros se quejen por pagar 6 euros al mes cuando en Francia pagan 40 y tantos. Bueno, pues esas son las palabras del presidente de la Asociación General de Autores y Editores, SGAE, Teddy Bautista, que, en fin, pues considera que Telefónica que cobre a Google y que luego, pues mira, ya que le ha cobrado, pues que un poquito que le den a ellos, claro. Sin duda que habrá habido muchos casos de personas que se mueven, que viajan dentro de la Unión Europea y que cuando van a otro país, ya sabéis que está con el teléfono móvil este asunto del roaming, ¿no? Que tú utilizas el teléfono, sigues teniendo el mismo número, estás en otro país, las redes se interconectan y puedes hacer uso del móvil, claro. Pagas tarifa, pagas un dinero también por las llamadas que recibes, por esa diferencia que hay entre estar en tu territorio, estar en tu país, a estarlo fuera, pues pagas por las llamadas que se reciben y también las que haces, pues tienen unas tarifas diferentes, no son las habituales, ¿no? Con ello, pues alguien pues ha podido dar una buena sorpresa en la factura. Cuando ha vuelto a casa, le han pasado la factura y dice, madre mía, lo que me ha costado ese viajecito que me he hecho por la Unión Europea. Por ello, los operadores móviles de telefonía están obligados a partir de este lunes a ofrecer a los clientes la posibilidad de imponer límites en sus facturas cuando utilicen el teléfono móvil para navegar por Internet en otros países de la Unión Europea. Así lo impone la nueva legislación comunitaria sobre la utilización del móvil en itinerancia, el servicio roaming, aprobado el pasado junio. De esto ya se habló, estuvo Noel y Cross, también se habló del envío de mensajes, de la navegación por Internet, que pretende reducir las tarifas y que éstas se aproximen a las que pagan los usuarios en sus países de origen. Las operadoras deberán ofrecer un mecanismo por el que, después de un aviso, la conexión a Internet de los usuarios cuando estén en el extranjero se cortará automáticamente una vez que su factura haya alcanzado un límite específico. El portavoz comunitario de telecomunicaciones, Jonathan Toth, indicó en una rueda de prensa que esta es una buena noticia para los usuarios, que podrán fijar el límite de descarga de datos cuando estén en el extranjero. Es decir, que pueden decir, bueno, y quiero llegar hasta 50 euros, ¿no? Que además va a ser la cantidad que por defecto va a estar configurada en los teléfonos. Y si quiero más, pues ya avisaré para que levanten, pero por lo menos sé, tengo un control del gasto que estoy produciendo al usar Internet. Para la comisaria europea de la Agenda Digital, Noelle Kroes, esta medida ayudará además a construir la confianza de los usuarios de las redes móviles para navegar en Internet cuando estén en otro país. Bruselas confía que de esta manera aumente la transparencia y la protección de los consumidores y se eviten casos como el de un viajero alemán, que en 2009 descargó un programa de televisión en Francia a través de su móvil y se enfrentó después a una factura de 46.000 euros. Oye, pues le sale caro el programa, ¿eh? Yo creo que por este dinero hasta se puede coger un jet privado e ir a Francia a ver el programa, ¿eh? También mencionó el ejemplo de un estudiante británico que recibió una factura de 9.000 euros en un mes cuando llevaba a cabo un curso en otro país. La regulación europea obliga desde este pasado lunes a los operadores a ofrecer un límite mensual de 50 euros de descargas de datos en itinerancia u otros límites que le fijen los clientes, es decir, que se pueden modificar estos 50 euros y además van a tener la obligación los operadores de avisar al usuario cuando hayan consumido el 80% del tope elegido. Hasta el próximo 1 de julio los consumidores tendrán que pedir el límite de desconexión para beneficiarse esta medida, pero a partir de esa fecha ese límite estará fijado de manera automática hasta en 50 euros. Es decir, que si tú en este momento vas a salir fuera, vas a navegar por Internet y quieres limitarlo, quieres por si acaso poner un límite, pues tienes que llamar y decir, oye, pues que sé que puedo poner un límite, ponme un límite de 60 euros, de 50, lo que tú quieras. Pero si ya llegamos al 1 de julio de este año, pues automáticamente todos los teléfonos que no tengan puesto ese límite se va a fijar en 50 euros de forma automática. La legislación europea ha situado en un euro el precio que los operadores deben de pagar entre sí por cada megabyte descargado, lo que debería traducirse también en rebajas en las tarifas para los consumidores. Bueno, pues ahí está esta noticia importante, sobre todo para aquellas personas que se mueven en el ámbito de la Unión Europea y que no quieren llevarse las manos a la cabeza cuando vuelven a su país de origen y ven la factura del teléfono. Nos vamos hasta Alemania, ya que el Tribunal Constitucional de este país ha declarado anticonstitucional y nula la ley de almacenamiento de datos de telecomunicaciones para la persecución de delitos, crímenes y la prevención de acciones terroristas. El más alto tribunal alemán dio así la razón a más de 35.000 denunciantes de dicha ley, casi todo personas privadas, en el mayor recurso presentado en la historia del Constitucional contra una decisión del legislativo. La ley, en vigor desde el 2008, contempla el almacenamiento durante 6 meses de todos los datos de conexión de las comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos y de navegación por Internet, así como los de localización espacial de los usuarios de teléfonos móviles. Los jueces del tribunal con sede en Karlsruhe, en el oeste del país, sentenciaron que la ley viola flagrantemente el derecho de secreto de las telecomunicaciones, así como el principio de proporcionalidad. Igualmente han considerado en su sentencia que la seguridad en el almacenamiento de dichos datos es insuficiente, que no se concreta el uso final de estos datos y que la ley no es suficientemente transparente. Contra la citada ley habían presentado denuncias 3 grupos de ciudadanos, el mayor de ellos, al que se habían sumado unas 34.900 personas, ha sido representado por un abogado berlinés. Los otros 2 grupos están representados por un político liberal, mientras que el abogado verde Volker Beck defendía los intereses de más de 40 diputados de su partido en el Bundestag. Bueno, pues ahí está esta noticia que llega desde Alemania, cómo pues han declarado inconstitucional la ley que almacena los datos de las comunicaciones. Bueno, pues ya vemos lo que sucede. Menudo la que ha habido esta semana con la PlayStation 3, ya te has enterado, ¿no? El efecto 2000 retardado, pues la gente cuando pasó del domingo al lunes se llevó las manos a la cabeza cuando quiso encender la Play, porque claro, empezó a haber un problema, que si no encendía bien, que si salía un error, y todo ello era motivado porque el reloj interno de la PlayStation 3 creía que este 2010 era bisiesto, ¡anda! Total, que claro, como no apareció el 29 de febrero porque no existía, pues el 1 de marzo, bueno, se volvió loca las PlayStation 3, pero que ha afectado a un montón de consolas, ¿eh? Parece que Sony va a publicar un parche para corregir este fallo y que ya todo ha vuelto a su cauce. Pues así vamos poniendo ya el punto y final a esta sección de noticias. Sabes que durante toda la semana puedes estar al día escuchando Egunon Internauta, el programa madrugador, despertador de Euskadi Digital, todos los días de 7 y media, 8 y media de la mañana en directo aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Por supuesto que también puedes escuchar Conectados, el informativo diario, que puedes sintonizarnos a las 11 menos cuarto de la noche, 7 menos cuarto de la tarde, 2 menos cuarto del mediodía, y a las 9 menos cuarto, en cuanto finaliza alguno en Internauta, puedes escuchar también las noticias en Conectados. Así que oportunidades tienes. Ahora ya está en tu mano, ya está en tu mano el estar al día en cuestiones de tecnología. Nosotros te lo ponemos fácil. Continuamos adelante, seguimos con el programa Mortanauta, ya está listo aquí para la sección F1. ¡Venga, adelante!
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, esto es Enredando, estás en la sintonía de Euskadi Digital, es el momento de hablar con Mortanauta, y si es Mortanauta, pues ¿en qué sección estamos? En F1, Arratsaldeon, Mortanauta.
Arratsaldeon, Rafa, y oyentes.
Y oyentas.
Público. Y oyentos.
No, el viento, déjale. No, vamos a llamarlos...
No, oyentas y oyentos, tú eres escuchantes.
Morta, tú eres el que les llamabas enredantes, ¿no?
Sí.
Pues eso, enredantes y enreantas eran, ¿no?
Y enredados.
Enredados que, y qué diferencia hay entre un enredante y un enredado?
Porque como somos gente tan guay, pues tenemos varios nombres.
Ay, madre. Pues claro. Pues sí que estamos bien. Pues si tienes tú varios nombres, a ver cómo te voy a llamar.
Pues Morta, Mortanauta, alias Morta, alias el grande, alias el que está al otro lado.
Ya. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha estado el foro de Enreando? ¿Ha habido actividad?
Sí, mucha actividad.
¿Ah, sí?
Menos en F1 y mucho en software libre, que tenemos un poco de tiempo, un poco desesperado.
Me río por eso, porque claro, el pique que tenéis aquí entre las secciones, es decir, oye, es que no sé por qué, pero la sección de Mikel está teniendo mucho tráfico y la mía no tiene, ¿por qué no me dejan un mensaje? Oye, Morta, si quieres te dejo que hagas un llamamiento a los oyentes para que dejen mensajes y digas, no paséis tanto por el de software libre, pasar por el mío.
No, ¿sabes lo más triste?
¿Cuál?
Que el software libre lo alimento yo también.
Pues nada, lo que tienes que hacer es un boicot. No sé.
Vamos a ver, para que te hagas la idea, llevamos 10 páginas de un tema. Y estamos entre Adolfo R, Tronchecepas y yo. O sea que Mikel tiene tema para dos programas enteros.
10 páginas, pues a este paso podéis escribir un libro.
Y no hemos acabado, ¿eh?
Bueno, eso está bien que se hable, pero bueno, pues sí que gusta, ¿no? Antes, pues sí que hemos tenido pues una temporada bastante buena, ¿no? De consultas en F1, preguntas, sí. Que si el ordenador no me arranca, que si se calienta demasiado y esas cosas, ¿no?
Sí, bueno, siempre salen cuestiones. Si no es en forma de consulta, siempre hay temas que se pueden comentar. Como vamos a hacer hoy, que no va a ser una consulta con lo que vamos a empezar, pero siempre hay temas. O sea, es una cosa tan grande que tengo temas para 20 para otros 340 programas.
¡Hala! Pues venga, adelante. Pues,
y no aprietes, que te subo a 500.
No te preocupes, venga, tú empieza a hablar, ya me voy yo y ya te dejo hasta dentro de 300 programas.
Pero las hemos seguidos, ¿eh?
Hombre, claro, hombre, eso está claro. Venga, pues comenzamos con el primer asunto de la semana. ¿Qué has elegido?
Bueno, vamos a empezar también acordándonos del terremoto de Chile, acordándonos de los pobres escuchantes del otro lado del charco.
Pues sí, la verdad.
Sí, que lo están pasando, últimamente aquí a zona lo está pasando muy mal, porque tampoco nos podemos olvidar de los haitianos, y ya más cerca, pero también en el Atlántico, pues a los de Madeira, que también lo han pasado un poco mal.
Bueno, son cuestiones de la naturaleza y que llevan muchos años y están muy cerca de una falla, si no me equivoco. O sea, que quiere decir que también pues tiene...
No, Chile está sobre una falla, es zona de volcanes y de fallas.
Con lo cual, ¿fallas? ¿Eso no era en Valencia?
No, están con la mascleta en Valencia.
La mascleta, es que, claro, es que estamos en marzo, así es cuando toca ahora, sí. Bueno, nada, no, poniéndonos serios, que sí que es verdad, o sea, es una cuestión geológica, la Tierra es así, y nos da esas alegrías. A mí ya lo que ya no comprendo es eso, pues que los seres humanos, ¿no?, nos buscamos nuestros propios líos cuando ya la propia naturaleza nos los da, ¿no? O sea, que al final generar nosotros guerras y cosas de esas cuando ya tenemos bastante con resolver lo que viene de la naturaleza. Pero bueno, que sería otro tipo de reflexión ajena a esto, pero muy bien el recordatorio a todos los oyentes, o por lo menos quien tenga familiares en Chile, Haití, bueno, pues todos los países en los que están sucediendo estos acontecimientos, pues que se resuelva lo mejor posible, porque en estos casos, pues cuando se ve, se cae todo abajo, y bueno, la verdad es que son situaciones muy duras.
Por lo menos que sirva para levantarlo todo desde cero, pero bien. Bueno, pero vamos a empezar con el tema.
Venga, pues adelante.
Bueno, esta semana también lo vamos a meter de cabeza en el taller, o sea, que poner los monos de trabajo, porque estoy algo nostálgico y antisistema.
Espera, que voy un momentito, Morta, que voy a por el destornillador. ¿De qué tipo? ¿Estrella o plano?
Pues la verdad es que no hace falta destornillador.
¿No hace falta destornillador?
No.
¿Unas tijeras?
Bueno, siempre viene bien para cortarse las uñas.
Bueno, pues venga, voy a por un corta uñas.
Vale. Bueno, pues empezamos con la peli de Avatar. Ya sabes, la de los pitufos de 2 metros. Uh-huh. Se ha puesto de moda las 3 dimensiones. Uh-huh. Pero yo es que la verdad es que he hecho un poco de menos las 2 dimensiones de toda la vida, porque siempre nos han servido bien, nos han entretenido, y por qué no lo vamos a olvidar de ellas, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer así, recordando las 2 dimensiones, vamos a hacer una prueba, Rafa.
Un momento, un inciso, Morta, vamos a ver. ¿Has visto tú la película Avatar?
Sí.
¿Recomiendas verla?
Sí.
Es que me están diciendo a mí, pues ¿por qué no vienes a verla y tal? Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que me duermo. ¿Cuánto dura esa película?
Ah, pues bastante larga, ¿eh? 2 y pico, 2... No, igual 3 horas. ¿Por ahí andará?
Bueno, pues mira, para 2 siestas ya me da. Lo que pasa es que me da rabia. Pagar la entrada para dormir, pues me sale más barato, no sé, en la cama, ¿no?
Oye, si te duermes, un buen sueño vale su precio en oro, ¿eh?
No, de verdad, y lo digo totalmente en serio. Me imagino que también habrá oyentes y oyentas, ¿no?, por ahí, que nos están oyendo y que les pasa lo mismo, ¿no?, que van al cine y vamos, caerse, pero pues que yo caigo peor redondo. O sea, yo más vale que haya descansado bien la noche anterior, que me haya echado una siesta o algo, que vamos, que recupere horas de sueño, porque si no, el cine, vamos, es fantástico para dormir. Y da rabia, ¿no?, pagar a más al precio que está ahora el cine, ¿eh? Pagar ese dinero y puff, y resulta que te duermas, puff, bueno, así está más cara.
Más palomitas, más refresco.
Porque eso es más caro, las palomitas y el refresco, yo.
Pero bueno, Rafa, tú tranquilo, yo tengo la forma para que no te duermas. Ponte los cascos y escucha digital.
¿Quieres que te cuente una anécdota de 3 componentes de Euskadi Digital en el cine? Miquel Carmona, Iñaki Lázaro y yo. Lo que nos sucedió una vez viendo una película en 3 dimensiones.
Fuimos el moderador llamándonos diciendo, oye, que acabó.
fuimos los 3 juntos y por aquello de decir, bueno, cogemos palomitas y tal, pues no, mejor no y tal, pues vale, luego comemos algo, venga, entramos a la sala y tal, empieza la película, pasa un rato y el del rato me tenía la Iñaki y me dice, Iñaki, toma, ¿quieres uno? Había traído pastelitos, Iñaki, en una mochila metidos, y empezó a pasarnos los pastelitos en mitad de la película y le digo, pero Iñaki, ¿dónde ha sacado todo esto? Nada, y lo traía un poquito así para un tentempié, digo, joder, cómo te pillen. Nosotros ahí comiéndolos estos, digo, ay, ay, ay.
Pues debe ser legal, ¿eh? Debe ser por cuestión de provincias, pero hay muchos cines, o sea, hay muchas provincias que no te pueden decir nada por otra cosa, bueno, no te pueden decir nada legalmente. Otra cosa es que te lancen miradas asesinas, ¿no? Pero no te pueden decir nada por meter comida.
No, porque además se está proyectando una película, tú has pagado una entrada para ver eso. Uh-huh. Lo que lleves dentro, hombre, ya, lo que pasa es, bueno, sí, te ponen carteles de, pero esos carteles igual hasta se podrían denunciar, ¿eh? Los de no dejamos, no sé si todavía se siguen viendo en los cines, ¿no?, que no se deja entrar con comida de fuera o
debe ir por provincias. En Madrid estoy al 99% seguro que es legal que tú metas y no te pueden decir nada. Aquí ya en Vizcaya tengo mis dudas, debe ir por provincias.
Ya. Bueno, venga, vamos a dejar el cine, que es que estábamos hablando de Avatar, y Avatar, ¿por qué habíamos hablado?
Sí, por las 3 dimensiones.
Ah, vale.
Entonces yo echaba un poco de menos las 2 dimensiones. Uh-huh. Porque mira, si te digo, por ejemplo, Rafa, mira detrás de ti, un mono de 3 cabezas.
¿Que tengo detrás de mí un mono de 3 cabezas?
Sí, ya sabes a qué me estoy refiriendo,
Miquel,
¿verdad?
Quita ahí detrás, quita, Miquel. ¿Sí?
Pero ya sabes a qué me estoy refiriendo. Me estoy seguro que a algún oyente se le ha escapado alguna lagrimita y todo.
Un mono de tres cabezas detrás mío.
A ver, no me digas que no reconoces la frase.
Un mono de tres cabezas.
Tú métela en Google.
Un mono de tres cabezas. Ay, madre, qué torpe estoy hoy. Venga, sigue contándonos que voy a buscar el mono de tres cabezas.
Vale, hay 30.000 resultados. Espera, te voy a poner un poco de...
Anda, mira, ¿esto qué es? ¿Qué es esto?
Tú escucha, tú escucha.
A ver, a ver.
Que Morda tiene todo. Menos buenas ideas tiene todo.
¿Es un videojuego?
Ah, él ha reconocido, ¿no?
No, lo estoy leyendo en Google, vamos, reconoció nada.
¿No escucha la música? Joder, Rafa.
¿Cuál es eso?
¿No me digas que no lo reconoces?
Pues así a simple oída no... Se oye un poquito bajo, pero ¿cuál es? ¿Qué canción es?
Subamos y metamos el...
No, hombre, tampoco es cuestión de dejar a los oyentes sordos, hombre.
¿Qué? Sí, si se quedan sordos se quedan por una buena causa.
Pues no sé qué es la música, un videojuego, ¿no?
El Monkey Island, tío.
El Monkey Island, no, es que yo ya sabes que de juegos no soy. Monkey Island, es verdad.
No, me da igual que no sea el juego, es un juego mítico.
Sí, no, totalmente de acuerdo, Monkey Island, que sí, pero que de nombre sí, pero que no, pocas...
¿No?
Y estoy viendo aquí que está el mono de las tres cabezas en forma de camiseta y todo. Ah, mira.
Sí, es la frase típica que decía el protagonista cuando quería huir de los espadachines. Cuando le iban a ganar, decía: no, mira detrás de ti, un mono de tres cabezas, y se va el piro.
Y entiendo.
Es una frase mítica de los videojuegos.
Bien, mono. Y qué
no es que cada día Morta se vuelva más friki, bueno, que también, sino que es eso, una frase típica. 30.000 resultados en Google, que lo miré.
Bueno, pues o sea, no te preocupes, que se habrá puesto contento Miquel Carmona al saber que no era por él, lo del mono de tres cabezas. Pues, claro. Mira, detrás tuyo, digo, pues oye, a ver quién está detrás mío.
Pero mira que no he hecho una... Pues mira, te voy a decir cómo vas a tener la oportunidad de jugar a Monkey Island.
Cuéntanos, ¿cómo?
Vale. Bueno, primero hay que reconocer, para la gente que le pide nuevo, porque bueno... Hay gente que
es un juego,
no lo conoció porque empezó nada más tarde.
Un momento, ¿este juego no viene en la época de la Amiga?
Este juego es... No sé, de la Amiga y de las amigas, del primo y de la prima.
Es que por eso, que a mí es que Monkey Island me suena... Bueno, PC, pues sí, PC seguramente, pero que tiene una trinca de años tremenda, ¿no?
Sí, por eso. Pero todavía se siguen sacando versiones, ¿eh? Fíjate. Versiones nuevas.
Fíjate, pues oye, pues es una saga importante y parece que no se habla tanto de ella, ¿eh?
Empezaron la primera, el Monkey Island 2, Monkey Island 1, 2, esos son los, digamos, los viejos originales, como queréis entenderos, y luego sacaron no hace tanto el 3, que era la maldición de Chuck, y luego han sacado otras dos. O sea que es un juego que todavía está... para rato.
Es esta que tiene su... Pues ya te digo que le tenía bastante tarde, pues últimamente.
El primero, estoy mirando ahora cuándo es. El primero fue en el 1990. La segunda parte en el 91. Lo retomaron en el 97. Lo retomaron otra vez en el 2000. Y han sacado una nueva en el 2009.
Fíjate.
Es un juego que tiene 20 años.
20 años de Monkey Island y sigue ahí estando.
Y no me lo reconoces. Y no me lo has jugado ninguna vez.
No, ir a hablar. Yo creo que lo he visto jugar, porque. Pero hace un montón de años.
Y esto, para los amantes de las curiosidades, el que hace este juego es el mismo que el que hace La Guerra de las Galaxias, George Lucas. Que tuvo una franquicia. Bueno, tiene la franquicia de juegos. Y en aventuras gráficas, que no es, bueno, pues lo típico, ¿no? Tener ese George Lucas, por los juegos de Star Wars, pues los hace él, ¿vale? Que es así. Pero en aventuras gráficas sorprendió porque tenía aventuras gráficas muy, muy buenas. Entre ellas esta y otras muchas.
Morto, te puedo preguntar qué pinta el Monkey Island en la sección de F1, ¿no?
Porque vamos a explicar cómo se ejecutan estos juegos viejos.
¡Ah! Vale.
Vale. Vale. Y ya te vamos a también a dar a ti oportunidad, eso. Para que puedas jugar así un rato de ocio, para que le puedas dar, conocerlo, porque me has dejado por los suelos. Primero no me conoces la tortilla de patata de tres pisos y ya no me conoces el Monkey's Island.
Oye, yo voy a hacer tortilla de patata de tres pisos con escaleras y ascensor, hombre. Y tobogán para bajar rápido.
Y con vistas al mar.
Sí, sí, con una garrita de agua, que estamos en el infantil, de refresco.
Bueno, también puedes decir Coca-Cola, oye, o bueno, no, que es marca y no nos pagan nada.
No, fuera. Bueno, pues cuéntanos, bueno, ¿cómo se puede ejecutar a juegos y sirve para el resto de aplicaciones? Nos comentas luego.
Vale, estos juegos, bueno, os podéis imaginar que en aspectos gráficos, pues no son gran cosa. Hoy los comparáis que hay un poco asquerosos, si me permite la expresión.
Sí, sí.
Pero bueno, son muy jugables, son muy divertidos. Si nos lo pasamos pipa, menos Rafa, con juegos como Monkey's Island, Loom, Battle of Britain, Doom. El Doom sí que habrá jugado,
sí,
¿no?
Sí, hombre, pero el Doom ya es mucho más moderno.
Sí, pero sí. Warcraft.
Warcraft,
Doom,
sí.
Warcraft 1 y Warcraft 2. Warcraft, no simplemente sí. World of Warcraft.
Ajá.
El Dune 2, el primer juego en tiempo real. Y otros tantos miles. Bueno, eso cuando estamos en casa, porque cuando estamos fuera, cogíamos una monedita a la máquina de tragar perros y seguíamos salvando el mundo.
Ajá.
¿Vale? Entonces, bueno, pues sí, han pasado muchos años, pero ¿por qué no seguir disfrutando de estos juegos? Son divertidos, son gratis y los puedes llevar en cualquier sitio porque ocupan menos que un MP3.
Ajá.
En el espacio de un MP3 te caen tres juegos de esos. Bueno, pues vamos a empezar con las recreativas, que son esas máquinas que había antes en los bares y ya las han quitado. Solo hay tragar perros actualmente, es una pena, pero bueno, así vemos al pobre niño mirando el fondo de la bolsa de patatas. Antes por lo menos podía echar una partidita de la tragar perros. No, es cierto, vas a un bar y ya no hay ninguna recreativa. No sé por qué las han quitado.
No, tragar perros.
Todos son tragar perros.
Tragar perros, pero tragar perros, pues no sé.
Es aburrido, sí, te salen tres vikingos y dices, vale, tres melones, tres sandías. Qué aburrimiento, es mucho más divertido el otro. ¿Ya dónde estamos? Ah, bueno, sí. El problema de las creativas tiene dos cuestiones. No simplemente es pasar el juego al ordenador, sino que junto con la recreativa se fabricaba el juego y la máquina, por lo cual habría que convertir a dos cosas. Ha sido una locura hasta que un tío llamado Nicolás Almoria, que le debía echar mucho de menos esto de las creativas, se dedicó a meter unas cuantas horas y creó una cosa llamada MAME, M-A-M-E. Eso fue en el 97, que combinaba, bueno, para hacer la recreativa se hace con emuladores, un programa que emula, el nombre no es muy original. Entonces, bueno, junto a varios emuladores, creando un tronco común, y luego ya las instrucciones para cada juego en sí lo metía dentro de un archivo separado llamado ROM. Como habitaciones, pero con una o menos en inglés. De esta forma, te bajas el ROM, lo metes en MAME y ya está, para adelante. MAME, aparte de ser software libre, gratuito y eso, es multiplataforma. Pero multiplataforma a la octava potencia. Como los juegos pues son bastante sencillitos, pues entonces no requiere muchos recursos. Eso quiere decir que MAME lo podemos ejecutar en DOS, Linux, Windows, Mac, pero también en PAL, Pocket PC, iPhone, PlayStation, Wii. Vamos, menos en una cafetera, en todo. ¿Vale? Bueno, luego aparte del MAME original, que se puede encontrar en mamedev.org. Luego también han salido derivados, que puede ser mameui.info. Hay muchísimos. A ver, metéis MAME en Google y os va a salir de patadas. Luego también pondremos en la página web, pondremos algunos enlaces. Bien, pero claro, con eso tenemos el programa. Nos hace falta los juegos. Como he dicho, esto es simplemente vas a una página, te bajas un ROM, un archivo ROM, y ejecutas. ¿Qué tipo de juegos podemos encontrar aquí? Pues bueno, los que tengáis recuerdo de las maquinitas, ese tipo. Pues podemos el Ghost Knight, el OutRun, o esos juegos de todo tipo, sencillos en gráficos, pero bueno, muy adictivos. O sea, podéis pasar ahí horas y horas como el más moderno.
No, y aparte, perdona Morta, pero que aparte sí, que son juegos muy diferentes en concepto y en todo a lo que eran antes, ¿no? O sea, sí, quiere decir que ha habido un cambio bastante importante, ¿no? Pues porque, sí, estos juegos que decimos, pues menos no voy a decir adictivos, porque muchos de ellos, pongamos el Tetris, ¿no? Juego más oso donde los haya, pero fíjate si es adictivo, ¿no? O sea, si te gusta al final lo de las piecitas, para arriba, para abajo, gíralas, tal, bueno. Y son es a lo que voy, pues que son conceptos, a mí por lo menos me gusta esa vertiente, ¿no? De los juegos, la de aquellos que no reflejan nada de la vida real, no hay ni situaciones bélicas, no hay enfrentamientos, no hay nada así, sino que simplemente pues es una recreación de un entretenimiento, un solitario, por ejemplo, un buscaminas, ese tipo de juegos que no reflejan ningún aspecto, ¿no? De la vida. Y la verdad es que antes se hacían muchísimos más juegos, seguramente que porque las posibilidades que nos daban los ordenadores de aquellas épocas pues no permiten lo que permite hoy en día uno de los que hay con estas estupendas tarjetas gráficas, ¿no? Pero bueno, pues la verdad es que también tenían su cosa aquellos,
Sí, vamos, lo que hace hincapié en el aspecto gráfico, en los sonidos y no sé qué, antes hacía hincapié en lo que es el juego, en diseñar un juego que atrayese. Entonces son juegos que te pones a jugar ahora y te pones a jugar ahora encantado.
Está claro, o sea, había más ingenio en ese sentido.
Sí, eran más porque ahí estaba la diferencia. Más que nuevos gráficos, que te requiriese una tarjeta gráfica de novena generación, había que atraer a la gente por el juego en sí. Entonces son juegos que puedes jugar en 10 minutitos y te has pasado pipa.
Así es.
Eso vale.
Bien, pues ¿algún dato más sobre esto?
¿Hay sí, bueno, tenéis, ¿no? Vamos a dejar un par de páginas donde podéis bajar lo que son los juegos, además también podéis visitarlos para verle. Uno sería, por ejemplo, ron-world.com y la otra también muy sencillita, ronnation.net. Ahí podéis pegarle un vistazo, os van a venir instrucciones, vienen manuales, vienen cómo bajaros, tenéis listas inmensas de juegos para bajaros y ya está. Y una cosa obvia, antes para la recreativa sería que meter 5 duros, aquí os los ahorráis.
Pues eso sí, ¿verdad?
Si queréis donaros a Oscar Digital, no hay ningún problema.
Ya ponemos la hucha. Un cerdito, ¿no? Para de hucha hay que poner un cerdito, ¿no?
Sí, pero no tenéis que buscar en el cajón a ver si encontráis alguna moneda antigua de cinco duros, porque no hace falta.
Bueno, pues sí, la verdad que... Que tiene su cosa. Me has dejado pensando hace un rato a cuenta de lo de las recreativas, las máquinas. ¿Sí? Recreativas, las de juegos, las de videojuegos, ¿no? De máquinas de bar. Y yo creo que sí se siguen produciendo, lo que pasa que ya las máquinas que se hacen van ya más orientadas a salones de juego y más orientadas ya a simuladores. O sea, un juego de carreras de coches en los cuales te sientas y ya la máquina es el asiento, el volante, todos los mandos, pues. Es decir, que es una simulación real, que al hacer una curva se mueve el asiento. Quiere decir que. Quizás las máquinas se han sofisticado un poquito más y ya pues buscan esa mejor experiencia del juego y por ello pues claro, no pueden poner una máquina de estas, aparte que ese tipo de máquinas solamente que igual tienen otro tipo de clasificación y o son más caras simplemente y un bar pues no se las puede permitir, ¿no?
No, pero incluso antes, por ejemplo, donde yo vivo había un salón de juegos que llamaban, pues un sitio donde tenías 20 recreativas. Eso ha desaparecido, yo ya no veo, antes se veían bastantes, pero ahora lo encuentras en un centro comercial o poco más, o sea...
¿Y eso? ¿Y quién ha ganado ese terreno, las videoconsolas?
En parte sí, yo pienso que sí, que ya el ocio lo hacemos un poquito más en casita.
Pues no, me parece, porque antes también estaba bien, salías de casa, ibas con los amiguetes...
No, y que echa uno la partidita y bueno, además que se puede echar partiditas entre dos y más, pero uno echa la partida y los demás estamos allí como una piña mirando, ¡ay, sube, baja, haz esto, haz lo otro!
Bueno, pero eso también se puede hacer en la sala de casa, ¿no? Coger la play y tal, pero no es lo mismo. Yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, pues bueno,
y aparte de creativas, también se valdría esto para las consolas, para aquellas Nintendo 64, PlayStation 1, todas esas cositas.
Oye, que yo tengo una PlayStation 1, ¿eh? O sea, que eso no es tan antiguo.
Vale, pues también lo podrías enchufar.
La GameCube, ¿qué más había? La Nintendo, ¿cuáles tenía? Tenía un par de ellas.
Nintendo,
GameStar.
64, mítica.
GameStar, creo que había un modelo de Nintendo que también estaba en aquellas épocas, madre mía.
La Game Boy, también mítica.
Pero Game Boy es de hace nada. Estoy hablando con
consolas. No, hace nada. La Game Boy es hace siglos.
¿Tan viejo me echo? Qué barbaridad.
Sí, es un viejo.
La Game Boy, pues sí, la Game Boy me suena de hace no muchos años. Ya tiene su tiempo, ¿eh? Fíjate. No, bueno.
Del 89, chaval.
¿Ves? Pues nada, de hace ya mucho tiempo.
Y había una de Sega también del mismo tipo que era anterior y era mejor, a mí me gustaba
la Saturn
más. Sí, eso es.
La Sega Saturn.
Y no tuvo éxito, pero me mirabas la Game Boy, por ejemplo, era pantalla blanco y negro. La Sega Saturn era de color y no sé por qué triunfó la Game Boy y no la Saturn.
Bueno, pues que de casos de esos hemos tenido en el mundo de la tecnología, pero un montón, ¿eh? El vídeo.
Pero sigo sin saber por qué.
El vídeo Betamax frente al VHS.
Eso sí sé por qué.
Pues porque uno permitía grabar por las dos caras, ¿o por qué? ¿Porque tenía más duración las cintas?
No, porque cuestión de marketing. Metió ahí Sony en plan masivo.
Vale. Bueno, pues venga, cambiamos de asunto. ¿Tienes alguna cosita más para contarnos?
Sí, bueno, hemos hecho ya las recreativas y las consolas, pero vamos a coger con nuestros esos disquetes que tenemos arrinconados en casita con un juego antiguo, cómo hacerlos funcionar en el ordenador. Porque no sé si alguno lo ha probado.
Exacto, lo primero es cómo hacerlos funcionar.
Bueno, primero, si no tenéis disquetera, mal andamos. Tenéis el juego en disquete y no tenéis disquetera, mal andamos. Pero bueno, siempre hay formitas. Uh-huh. Ya explicaremos. Pero bueno, el caso es que tengáis disquetera, cogéis el juego, lo intentáis ejecutar y os pueden pasar tres cosas. Directamente no funciona, o sea, no pasa nada. Funciona lo que es la imagen, pero no funciona el sonido. Uh-huh. O lo más divertido, funcionan imagen y sonido, pero pongamos que es un juego de coches. Os ponéis así todo preparados, ponéis la camiseta de Ayrton Senna.
Ajá.
Empieza 3, 2, bueno, el semáforo rojo, amarillo, verde. Uh-huh. Y cuando vosotros queréis acelerar, uh-huh, los otros coches ya han disparado.
Eso siempre pasaba. ¿Y por qué pasa eso?
No, una cosa es que a ti te pasaba antes y podías ir recuperando. Uh-huh. Pero aquí es cuando disparó literalmente. Uh-huh. Y eso último pasa porque si el juego está preparado para funcionar a la increíble velocidad de 33 MHz, y eso siendo generoso, pues ahora si le metemos uno de 3.000 MHz, pues el coche no corre, vuela.
Pues sí, es un buen símil. Claro, es verdad, la informática ahora va a más velocidad los procesadores, claro. Y no controlar, bueno, ¿qué van a controlar? Que son juegos que en esas épocas, ¿qué se va a pensar de que iba a haber estos procesadores?
Sí que había juegos que sí lo controlaban, mm, pero otros no, es depende de la época. Hubo un momento en que hicieron el cambio. Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo tenía uno, Juana de Arco, cuando era joven e inocente. Uh-huh. Que tenían un ordenador que iba a 8 y si ibas a un botón iba a 10 MHz.
Sí, no sé si era el 386 que tenía un botón para ponerle en turbo. Tenía el turbo.
Sí, tenía turbo, eso es. Uh-huh. Este era un 086. Uh-huh. Un XT. Entonces, se notaba, uh-huh, cuando estaba subiendo una escalera, literalmente, tal, le das al botón y subías un poquito más rápido. Vale, pues de 8 a 10 parece una tontería, pero ¿qué es? ¿Un 10% más rápido? No sé, una cosa, no, más de un 10%. Era importante, la diferencia. Uh-huh. Bueno, ese no controlaba los megahercios, no lo controlaba él, lo controlabas tú. A ese juego tú le pones en un ordenador moderno y vamos, no sube la escalera, sino que se pone en la luna. Uh-huh. Es así. Bueno, eso sería lo que es la velocidad. El problema de velocidad. El problema de sonido es que, claro, los juegos de antes no conocían lo que eran las DirectX, ni las librerías, ni esas cosas raras que ha metido Windows. Uh-huh. Entonces, pues, no la reconoce y va buscando en la sombra en el IRQ220, no sé qué, y no lo encuentra. ¿Vale? Uh-huh. Y bueno, y lo que no funciona directamente es que el sistema no es compatible. Ya está. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo podemos hacer que Rafa juegue al Monkey Island por fin y sepa lo que es una jarra de grog? Bueno, igual que con las consolas, no sé lo que es el grog, ¿verdad?
No.
Ay, qué poca vida. Búscalo en Google.
Ya lo buscaré la semana que viene.
Bueno, el grog, para ahorraros una búsqueda, es una bebida que se hacía a base de ron, que era muy típico del Caribe, y lo introducieron para que bajase la gente, para que entonces le gustaba mucho el ron, y para que no se bebiese tanto ron, para abaratarlo, inventaron la bebida que es el grog, ¿no? Pero dentro de Monkey's Island también se hace grog, que no tiene nada que ver los ingredientes, porque uno de los ingredientes del grog de Monkey's Island es el ácido sulfúrico. Uh-huh. ¿Vale? Y se utiliza para abrir jaulas de cárcel. ¿Vale? Uh-huh. Mira, ya te he dicho un chiste. Vale. A lo que íbamos. Vale, nos hace falta un emulador. Y en este caso un emulador de nuestro querido MS-DOS. ¿Y por qué digo que es querido MS-DOS? ¿Tú conoces alguna otra aplicación de Microsoft que no tenga pantallas azules? Pues por eso. En el MS-DOS son negras, no hay ninguna pantalla. Nunca tendrás una pantalla azul.
Claro.
Bueno, pues. Está bien dicho, está bien dicho.
Está claro.
Bueno, pues si antes hablamos de MAME, ahora vamos a hablar de DOSBox. Que convierte nuestro flamante ordenador en no sé cuántos núcleos y muchos gigas de RAM en poco más que una máquina de refrescos. Y esto es literalmente, ¿eh? O sea, una máquina de refrescos, más o menos la misma capacidad que lo deja el ordenador. Bueno, también es software libre, es gratis y está disponible para Windows y Linux, por lo cual Mikel estaba contento con nosotros. Lo podemos encontrar en la página de dosbox.com. Y la verdad es que la página está muy bien. Más que nada porque el texto pero porque si os fijáis aparece arriba un Metal Harkonnen flotándose en las manos que queda genial. Dune, te suena, Rafa, hoy me estoy metiendo mucho contigo.
¿Cuál? Dune, sí, hombre, sí, el Dune no es de hace tanto, hombre.
No, entonces los empresarios dicen que es un Metal Harkonnen, ¿no? Vale, pues bueno, entonces es un protagonista de un libro. Y la verdad es que simplemente por ver la cara de ese tío merece la pena pasarse por la página. Bueno, vamos a cortar un poquito, que igual nos llevamos un poco más de tiempo y Mikel nos va a pegar.
Pues sí, que luego no le dejamos sitio, eso es.
Copia el Meta Hardcore para nuestra página web que estamos montando, que por cierto, Íñigo Sendino está muy contento que vayas a poner la programación.
Ah, sí, bueno, con calma, ¿eh? O sea, tampoco.
Pero sin pausa.
Vale.
Ha sido en el foro, además con 20 smiles o algo así, que está muy contento.
Vale.
Bueno, pero DOSBox tiene una pega, que hay que meter comandos para arrancar el juego. Y a estas alturas de la vida, que nos hemos acostumbrado tanto a las interfaces gráficas y cosas de estas, como que nos hemos olvidado cómo utilizar el teclado. Bueno, no hay problema. Morta tiene unas bajo la manga. Se llama Defend. Defend se encarga de meter el comando por nosotros. Solo tenemos que hay un asistente, solo tenemos que seguir unos pasos, elegir el ejecutable y él pone el resto. Lo podemos encontrar en defend.sourceforge.net, que como siempre las direcciones van a estar en el foro, en la página principal. Pero también hay otra pega, que no hay versión para Linux. Así que ahora que Mikel no nos oye, pues que se fastidie los Linux y los corcho, ya está.
Bueno, lo vamos dejando por aquí. ¿Algún comentario, alguna matización final?
Bueno, pues sí, porque vamos a ver, esto era el programa, nos hace falta de dónde sacar los juegos, ¿no? Pues esto se hace con una palabreta jarrada que es abandon ware, que son abandon y luego ware, como sale ware, o sea, pues,
abandonware.
Abandonware. Porque la gente va a buscar en Google y abandonware me lo va a encontrar fácil. Bueno, pues eso. ¿Qué es abandonware? Pues programas que el fabricante ya no comercializa. Ejemplo práctico. Vete a Microsoft y pide un Windows 1.0. A ver lo que os dice. ¿Vale? Pues eso sería. Hay cientos de páginas, miles de páginas. Voy a mencionar dos: Home of Underdog, que es un clásico del mundillo, que lo podemos encontrar en hotud.org, y otra en castellano, que no podía ser menos, ellos nunca lo harían.com. Además, uno ve bastante simpático. Tenéis juegos de todos los géneros, de todos los fabricantes, tal, con comentarios y utilidades varias. Y eso sería un poco todo.
Bueno, pues vamos ya finalizando. Y hoy se alarga un poquito F1, pero desde luego, pues hablando de estos juegos míticos, pues claro, uno ya le entra, iba a decir la morriña, pero no la morriña, sino los recuerdos, ¿no?, de aquel entonces. Y la verdad es que, bueno, pues sí, siempre hay que echar un vistazo. Y de hecho, pues otro día podíamos hablar de emuladores, ¿no?, para simular una PlayStation, un Spectrum y eso con un PC. Venga, pues vamos a finalizar, como siempre, recordando que estoy gracias a Red Centros Cacetagunea en www.cacetagunea.net. Y por último, como siempre, las formas de participar, las formas en las que nos puedes enviar, o le puedes enviar, mejor dicho, a Mortanauta, tus consultas. Por un lado está el correo electrónico,
que sea f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
que sería www.sanordenando.net, menú principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción que es Foro Ordenando, y el foro está en el segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, pues también puedes participar mediante el buzón de voz de Enreando,
que es el 94-483-3010.
Pues ahí está.
¿Sí? Sí, una puntualización rápida. Esto es válido salvo que seas tronchacepas y tengas una consulta sobre la impresora nueva. En ese caso tienes que enviarlo primero a Miquel para que Miquel me lo envíe a mí y yo se lo envíe a Rafa. Son instrucciones de Rafa.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Morta, por todo lo que nos has contado. Te seguimos a través del foro y nos encontramos aquí la próxima semana.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y antes de finalizar, como siempre, llega el momento de hablar de software libre con Miquel Carmona, y está aquí con nosotros. Arratsaldeón, Miquel.
Arratsaldeón, Rafa. Aquí estoy encantado de estar aquí contigo otra vez.
Pues cuéntanos, me imagino que hablaremos de cosas interesantes, ¿no? Software libre quizás para Mac.
No, pues software libre para Mac, la verdad es que no vamos a hablar ahora mismo.
Podría haber, ahí lo, OpenOffice, por ejemplo, sí. OpenOffice, venga más.
Sí, por ejemplo, OpenOffice hay para Mac, Firefox también está para Mac. Ahora recuerdo, por ejemplo, que creo que GIMP también es la versión para Mac. Sí, hay varios, hay bastante software para Mac.
¿VLC?
Es que no, me has pillado ahora mismo.
¿El VLC está para Mac? No sé. Tengo dudas, no, pues, ahora.
Tengo dudas también yo ahora, mira, lo buscamos en un momento. Sí, que ya, me suena que sí. VLC, me suena que sí. Sí, sí me suena que hay para Mac, Videolan.org, que es la página, GNU Linux, Windows, Mac, sí. Ajá, sí, sí que está. OpenSUSE, Fedora, Red Hat, sí, para GNU Linux hay para varios. Y FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, sí, ahí está varios, está también para Mac, efectivamente.
Bueno, pues vamos a comenzar, Miquel, ya sin perder ni un instante más, ya con los contenidos de esta sección, ¿no?, para el programa de hoy. ¿Qué nos has preparado?
Pues nos hemos ido al foro, de Enredando, en www.enredando.net. Tenemos bastantes contenidos y, bueno, vamos a comentar algunos de los mensajes que se están moviendo dentro del foro, del foro de software libre GNU Linux.
Pues venga, adelante con ellos.
Bueno, vamos a retomar un mensaje que hablamos hace unas cuantas semanas, en el que Tronchacepas nos mandaba un mensaje en el que decía: Linux Mint y mi portátil, esos grandes desconocidos. Bueno, básicamente era algún problema que tenía con Linux Mint, con esta distribución llamada Linux Mint, y con su ordenador portátil, que le daban ciertos fallos, que al arrancar pues en algunas ocasiones no arrancaba, otras veces al arrancaba al cabo un tiempo se le quedaba colgado, y una serie de problemas, bastantes problemas, de incluso problemas con la configuración de la red, de la conexión, creo que era wifi, la conexión wifi. Es un tema, la verdad, que bastante, del que se está hablando mucho en el foro, porque hay actualmente 10, según tengo yo registrado, 10 páginas de mensajes diferentes, en el que hay diferentes contestaciones, aclaraciones, vueltas a aclarar, sugerencias, y de momento bastante infructuosas, la verdad. Bueno, ¿por qué comento este mensaje ahora? Pues porque se está hablando ahora de un tema que yo no sé si en alguna de las páginas anteriores, estoy fijándome sobre todo en la última página, se ha nombrado también, pero están hablando los últimos mensajes de este hilo, están hablando sobre el ACPI, y bueno, me ha parecido interesante y lo quería comentar. El ACPI son siglas en inglés de Advanced Configuration and Power Interface, que es una interfaz avanzada de configuración y energía. Se trata de un resultado de un estándar, resultado de la actualización del APM, que el APM es un manejador de gestión de energía a nivel de hardware que controla el funcionamiento del BIOS, del núcleo de arranque del ordenador, y proporciona mecanismos avanzados para la gestión y ahorro de energía. va más allá de las posibilidades que tenía el estándar anterior llamado APM y, por ejemplo, pues convierte la pulsación del botón de apagado en un simple evento de tal forma que el sistema operativo puede detectarlo y le permite efectuar un apagado ordenado de la máquina, sin riesgo para el hardware de esta como ocurría anteriormente. También se encarga de asignar las llamadas para interrumpir los dispositivos. Pues en los sistemas operativos utilizan, hay unas tablas ACPI, y los sistemas operativos utilizan estas tablas para obtener información del hardware instalado. Pues en concreto pues hay varias siglas que pues, es interesante conocer. Por ejemplo, RSDP, que es el puntero de descripción del sistema raíz. Ahí está, por ejemplo, la tabla de descripción del sistema raíz. Bueno, hay una serie de siglas, la verdad es que bastante ilegibles, que son un poco complicadas, pero está bien conocerlas para si nos aparece en algún momento algún error en el arranque o en algún momento del funcionamiento de la máquina en que nos diga, pues por ejemplo, XSD, pues es que sepamos que es un problema de la configuración de este gestor de alimentación. Han formulado varias críticas a esta especificación. Dicen que esta especificación ACPI es grande y compleja, con más de 600 páginas que contienen múltiples componentes, tablas declarativas y componentes de hardware específicos. Pues esto puede ser fuente de problemas, ya que se ejecuta en entornos con todos los privilegios, lo que puede causar que el sistema operativo que implemente funciones para la ACPI puede llegar a ser inestable e inseguro. Y también se ha encontrado hardware que, a pesar de que se indica que es compatible con esta... ¿cómo podríamos denominar ese estándar, ¿no? Con este estándar realmente no lo es, a pesar de que lo indica, pues realmente no es, a pesar de que lo pone, con lo cual pues debería ser independiente del sistema operativo, y este distribuye las tablas según el sistema operativo, llegando en algunos casos a provocar problemas de inestabilidad. Hay un artículo muy interesante sobre este estándar en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/ACPI, con estas siglas, y nos redirige pues, a una página llamada Advanced Configuration a Power Interface. Viene desde esa otra página. En concreto, para los sistemas genuinos hay uno de los módulos más que va a interactuar con nuestro hardware, con el sistema de gestión de arranque de energía, de gestión de energía de nuestro ordenador. Se trata del Daemon ACPID, la acaban de, y quiere decir eso precisamente, que es un Daemon. Este Daemon pues hay que instalarlo, si no lo tenemos en nuestro equipo hay que asegurarnos de que lo tenemos instalado. Es muy fácil, por ejemplo, en un sistema como un Ubuntu o una Debian, un derivado de Debian, con apt-get install acpid, pues este paquete pues queda instalado y configurado. El acpid debe ser iniciado pues en el arranque, y se abrirá un fichero de eventos. Intentará leer las líneas de dicho fichero correspondiente a eventos. Cuando se recibe un evento, se comprueba una serie de reglas y se ejecuta aquella que se corresponda con el evento producido. Las reglas están definidas en unos archivos de configuración que por defecto están situados en el directorio etc acpi events, o sea, /etc/acpi/events, los eventos. Cada fichero deberá definir dos elementos, un evento y una acción. Cualquier línea en blanco, línea que comience por el símbolo almohadilla o como suele llamarse también, no sé, estas dos líneas cruzadas que están en el 3, pues es ignorada. Y cada línea a su vez pues tiene tres elementos, un identificador, un símbolo de igual y un valor. El valor del evento será una expresión regular con la que se comprobará el evento leído en otro sitio del sistema llamado PROC. Y el valor de la acción va a ser un comando que será... El intérprete de comandos cuando el evento correspondiente se produzca. Y bueno, en este sitio, el que quiera más información, hay una página con información, está en inglés, aparte de la que he dicho, la Wikipedia, es www.acpi.info, que es el sitio oficial de los que, digamos, mantienen el sistema, las especificaciones de este estándar en internet. www.acpi.info. Bueno, pues y esto es especialmente importante en los portátiles, porque son los que llevan un sistema de administración de energía mucho más complejo que un ordenador de sobremesa normalmente.
Ya, claro, porque hay que aguantar la batería, ¿no? Para que nos dure muchas horas.
Efectivamente, cuanto mejor sea el sistema de gestión de energía, pues la batería nos va a durar muchas horas. Dicen por ahí, he oído yo en algunos foros y en algunos sitios, que realmente los nuevos sistemas no es que los ordenadores nuevos incorporen mejores baterías, sino que los software que se encargan de gestionar la energía son los que hacen que consuma, que cuando está en estado inactivo consuma menos. De manera que esas duraciones que nos prometen de baterías, que estaba con esta batería, este dispositivo puede funcionar 8 horas, no sé cuántas horas y tal, realmente no es que sea una batería súper grande, que tampoco, son bastante pequeñas, sino que el sistema de gestión de energía se han optimizado bastante desde el principio de esto de la informática, pues ahora pues se cuida mucho más el consumo de energía y también por temas ecológicos y cosas por el estilo.
Bueno, pues ahí están esos asuntos que siempre están bien conocerlo, y además pues yo creo que se puede hablar mucho de esas cuestiones de ahorro de energía con los nuevos ordenadores pequeños y sobre todo con el iPad, ¿no? Que Steve Jobs prometió que iba a durar 10 horas la batería, con lo cual pues sí, sí. Está claro que hace una gestión avanzada, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Eso es porque, claro, no una además es un dispositivo muy plano, aunque la batería pues entre comillas sea grande y se hayan optimizado también los consumos de pues la pantalla, es una pantalla pues que esté retroiluminada con LEDs, ¿no? Que tiene mucho menos consumo y cosas por el estilo, también a nivel de software es el que se va a encargar de optimizar el uso de la energía para que entre comillas pues intente que la batería dure lo que han prometido, ¿no? No sé si será así, no sé cómo está el lanzamiento del iPad ahora mismo, tiene que estar en puertas ya, ¿no?
Ahora, en este mes de marzo, según dijo Steve Jobs, si no hay problemas y no hay retrasos, pues en este mes sí.
Sí, sí, tiene que estar a punto de aparecer ya.
¿Qué es, Miquel, que te vas a comprar uno?
Pues no tenía pensado. Yo en la encuesta, en la última encuesta que preguntaste, yo hubiese añadido una respuesta que es ¿te comprarás el iPad cuando salga la versión en chino? Pues esa es la mía. Yo cuando salga el iPad en chino, la versión china del iPad, es igual si me lo compro.
¿Quieres decir no la versión china del iPad, sino una copia del iPad, sí, pero que lo fabriquen los chinos?
Esa. Será bastante más barata. Hombre, seguro que no es tan buena, pero oye, cada uno
mira
hay que
lo
mirar
suyo.
También la economía.
Claro. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, porque incluso el iPad pues se puede llegar a valorar que no es necesario, ¿no? O sea, porque hoy en día ya hay netbooks, hay ordenadores pequeños y no sé, el iPad se queda ahí como entre un lector de libros electrónicos, ordenador.
Sí, pero muy caro para ser un lector de libros electrónicos nada más, ¿no? Solamente para leer libros electrónicos, es que es lo que me comentaba alguna persona por ahí. Sí, por el precio de un iPad, la cantidad de libros que te puedes comprar, o sea, es una barbaridad. Entonces, pues, ¿hasta qué punto compensa? Si solamente lo vas a usar para leer libros, hombre, si lo usas para más cosas, pues ya te puede compensar algo más, pero solo para leer libros no, yo creo que no compensa.
Bueno, pues ahí están esa información, desde luego hablando un poquito de cómo va evolucionando la tecnología en torno al ahorro de baterías, en este caso, pues desde el punto de vista del software libre, que también pues puede hacer un buen uso, ¿no?
Sí, a ver si... yo creo que esperemos que Tronchacepas con el Linux Mint y pueda conseguir pues con este tipo de temas de administración de energía en su portátil, que es posible que sea una incompatibilidad entre el Mint y el sistema que lleve implementado la BIOS de su portátil como administrador de energía, y que por ahí pueden ir los tiros. Es que es curioso porque además con otras versiones anteriores de Linux Mint le funcionaba bien, y ha sido a raíz de querer instalarse una de las últimas es cuando le está dando problemas. Por lo que yo pienso que puede ser por un tema de que se haya actualizado el ACPI a una versión nueva y tenga que, o algo que no sigue exactamente el estándar, y ahí puede tener problema. También es posible, aunque no lo recomiendan en muchos sitios, en algunos yo sí lo he leído, que pueda desactivar, entrar en la BIOS de su ordenador y desactivar el ACPI y con lo cual ya no se haría uso de esa gestión avanzada de energía, se perdería igual tiempo de funcionamiento de batería, pero si tiene problemas de que el ordenador se le cuelga o se le resetea cuando menos lo espera, cuando arranca se le queda ahí frito al cabo un tiempo, incluso en el proceso de arranque se le queda ahí a medias, pues igual es una solución, ¿no? Desactivar el ACPI en su propia BIOS y luego no utilizarlo. Uh-huh. Porque si una incompatibilidad, pues al final quizás pues no consiga ponerlo en funcionamiento.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa información. Como decía, en torno al ahorro de energía, muy pensado en portátiles, en iPads, vamos, en cualquier tablet, cualquier dispositivo que
cualquier dispositivo que necesite una batería para funcionar, sí, realmente.
Y que dure la batería.
que queramos que dure bastante.
Bueno, pues ahí está esa información. A ver si tiene suerte Troncha Cepas. Vamos a por la siguiente.
Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a otro mensaje del foro, del que ya hablamos también hace unas semanas. No sé si recuerdas que tenía problemas Adolfo tenía problemas en un netbook al que tenía instalado una Debian, quiero recordar una Debian, no recuerdo exactamente, ahora no tengo el mensaje delante justo. Uh-huh. Pero bueno, el tema es que el problema que tenía es que al cambiar de la pantalla gráfica a una pantalla de consola para escribir textos con al control al F1, del F1 al F6 son las consolas de texto, la F7 es la pantalla gráfica de la distribución, y bueno, pues con esas consolas de texto, pues si alguien ha hecho la prueba y tiene una distribución GNU Linux, si está en gráfico y pulsa control al F1, se cambiaría y vería una pantalla en negro con un cursorcito o con un texto que pondría insert login o introduzca el login o introduzca el usuario, que es la consola para introducir un nombre de usuario y una contraseña y entrar ahí en una consola para poder para teclear comandos. En vez de en ventana, en pantalla completa. Y que no se asuste si hace eso, porque para volver otra vez a la gráfica simplemente tendría que pulsar al F7, bueno, normalmente es al F7, puede ser al F5, pero lo normal es que sea al F7, y ahí volvería ya la pantalla gráfica que tenía, pues KDE, Genome, o la que sea, o la que tenga, a su escritorio gráfico. Luego lo digo porque si hay alguno que quiera hacer la prueba que tenga una distribución, incluso en un LCD también, pues, también pasa. Mira, precisamente la que no pise, según creo recordar, sí era con al F5, o sea, solamente tenía 5 pantallas y de la 1 a la 4 eran las de texto, las consolas de terminales de texto, y con al F5 la quinta es la gráfica. Uh-huh. Ahora que estoy recordando, bueno, pues resulta que al tener un netbook, una pantalla pequeñita, pues que creo que andaba por las 10 pulgadas y una resolución de pantalla en gráfico pues bastante grande, pues el problema que tenía es que veía letra muy pequeña. No sé si recuerdas, hablé yo de que podía ser un problema de frame buffer, y entonces pues contesta que ya lo he solucionado. Sí, además creo que directamente él solo lo ha solucionado, con lo cual pues hace honor a los oyentes de este programa que se solucionan los problemas ellos solos. Y dice lo siguiente en el mensaje, lo voy a leer, es un momento, tampoco vamos a tardar mucho. Lo primero, quiero pedirle disculpas a RAID 2 por no haber dado señales de vida tras sus indicaciones sobre frame buffer el enredando el 18 de febrero. Habitualmente suelo escuchar el programa mediante podcast, pero este programa en concreto lo escuché gracias al streaming de la página web. Es decir, que tengo la excusa del retraso. Que no tengo excusa del retraso. Pero como siempre está bien que haya niños para que se lleven las culpas. Diré que el culpable es Mortanauta. Y su prosetismo del Min, quien me ha tenido ocupado. Probando el otro ordenador con bastante más pulgadas de monitor que el netbook y por lo tanto con el que no tengo problemas para ver las TTI. Las TTI se refiere a esas consolas, a esas terminales de que funcionan en modo texto. Pero vamos al turrón, supongo que querrá decir, digo al mazapán, que soy toledano. Pues eso, como buen enredante quiero seguir la sana tradición de formular una duda y de autorresponderme. Me ha costado rebuscar en muchos foros, pero al final he encontrado la solución en uno de Archilinus. Bueno, la página de este foro lo vamos a poner en, es una página en inglés, además la vamos a poner en el portal de Enredando, en el que plantean posibles soluciones. Y dice Adolfo, pues que yo me he decantado con una, que es la de sustituir el parámetro de precatet VGA en el group 2 por lo siguiente. Claro, es que además tenía el gestor de arranque, en vez de ser el group, la versión group, el programa group, la nueva versión de este programa se denomina group 2, y han cambiado el sistema de configuración, con lo cual pues ahí tenemos problemas los que ya controlábamos qué parámetros había que colocar para manejarse con el grupo, pues ahí nos han cambiado la forma de trabajar con este programa. Y bueno, en concreto pues está en el foro una línea que dice que hay que modificar y añadir un parámetro vídeo igual a LVDS-1-2 puntos, y ahí la resolución que creamos para las pantallas de terminal, 640x480 en concreto, pues y dice eso, que bueno, es un comando bastante largo, y dice eso, que bueno, vídeo es el parámetro que sustituye VGA, LVDS-1 es como llama el sistema a la salida de pantalla de mi netbook, y 640x480 es el modo de pantalla que quiero que tenga la STI. En esto de la resolución de 640x480 o la que sea, hay que tener un poquito cuidado, porque si es pantalla panorámica no va a coincidir. Este tamaño de 640x480 los podríamos llamar 4x3, de 4x3 las pantallas de televisión de toda la 3 de alto, creo que sí, son 4, si divides la parte de abajo del horizontal en 4 partes y de ahí coges 3 partes y las pones en vertical, te coincide en ese tipo de pantallas, ¿no?
Uh-huh, eso es, 4 tercios es 4 en horizontal, 3 en vertical, sí.
3 en vertical, sí, y ahí las panorámicas serían 16 novenos, eso es el tamaño, es que si divides la parte horizontal en 16, pues coges de esas 16 nubes, las pones en vertical y te coincide. Uh-huh. Esas son las que llaman panorámicas, ¿no? O
sí, lo que pasa es que ahora, además, ahora con esto de la TDT, ya de poder utilizar otros formatos de televisión, sí. Pues sí que el típico, el habitual es 16 novenos, ¿no? 16 novenos, uh-huh, es el panorámico, pero hay otro que es 16 décimos también. Hay otros formatos intermedios, pero vamos, sí, a decir que los habituales son 4 tercios. En el caso de la tele de toda la vida, o sea, 4 de ancho, 3 de alto, y luego pues 16 novenos, 16 de ancho, 9 de alto en las panorámicas.
Y eso es independiente de las pulgadas que sean.
Exactamente.
Las pulgadas siempre se miden en diagonal.
Pues depende, si se ponen en filas, sí, las cogemos y las medimos todas una detrás de otra.
Las pulgadas normalmente se miden en diagonal según tengo entendido, pero tampoco...
Tú no eres ¿cómo se dice?, domador de pulgas.
Lo de las pulgadas, las pantallas en pulgadas es una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque es que es una cosa que viene de esa medida se utiliza pues en el mundo anglosajón, ¿no?
Sí, 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 viene...
Nosotros en pulgadas, pocas cosas medimos en pulgadas.
No, pero los monitores,
sí, pero
los disquetes...
Más. Los disquetes y los CDs también.
No.
¿Los CDs no se miden en pulgadas?
No, se miden en centímetros, de 8 y 12 centímetros. No. Los CDs no.
O sea, los disquetes sí, 5 y cuarto, 3 y medio, claro, disquetes. Sí, sí.
8 pulgadas, 12 pulgadas de disquete, que eso no habrás conocido tú.
Sí, sí, los he conocido.
¿Los has conocido,
pulgadas,
eh?
Sí. Sí.
Pedazo de disco.
Teníamos una máquina que tenía un disco flexible que era... enorme, es una exageración y poquísima capacidad, por cierto, era increíble para lo grande que era y los pocos datos que entraban. Yo ponía un disquete al lado de 3,5, que hoy en día ya no tiene nada de la capacidad de eso, no tiene nada que ver, era de alta, de 1,44, y lo ponía al lado de aquello y digo, ¿será posible que esto tenga un montón de veces más capacidad que esto tan grande? Uh-huh. Pero bueno, la tecnología que avanza es una barbaridad.
Pues sí, y además ahora, no sé si te habrás fijado, Miquel, con esto de la TDT, la televisión digital terrestre, cómo los operadores, o sea, los canales de televisión tienen la posibilidad de poder cambiar de un formato al otro, de 4 tercios a 16 novenos, y de hecho hay muchos programas que ya los emiten nativamente, sí, en 16 novenos.
Y cuando cambian la publicidad te pegan un leche en la pantalla y se pone en otro formato.
Y incluso dentro del propio programa, cuando meten alguna foto de archivo, sí, algún vídeo de archivo, algo que tienen de anterior, ves cómo
ponen... cuando hacen alguna conexión también puede pasar a veces.
No, ¿sí? No, pero que ponen, no que pegue un bote a la pantalla, no, pega un bote. Lo que hace es adaptan la pantalla metiendo unas franjas a izquierda y derecha.
Sí, sí.
Meten las franjas, claro, que muchas veces pues ponen el logotipo del programa o alguna cosa, que eso es simplemente para adaptar de 4 tercios a 16 novenos de una forma pues así estilizada.
Sí, pues solo hacen de otros programas, porque cuando pasan a publicidad sí pega la leche, hace de repente la pantalla chuchu, como si la pletara, como si fuera un colchón y la aplastaran y la soltaran de repente y se cogiera y estirara. Una cosa así hace. Yo me he fijado por lo menos.
Ya, pero eso lo hacen.
Si algún oyente le habrá pasado.
Exactamente, eso lo hacen ya en los pasos a publicidad, porque dentro del programa no.
Sí.
No pueden ponerse a hacer esos cambios, porque entonces vamos, se volvería loca la televisión con tanto tin, tam, pom, pom. Sí, sí, bueno, me imagino que esto, pues bueno, ya, es más, si vas ahora a un comercio ya te das cuenta que no puedes comprar una televisión de 4 tercios, que ya son todas panorámicas, ¿no?, que son todas planas.
Sí,
Así que está claro que nada, pues la televisión será toda en 16 novenos, en formato panorámico. Y
sí,
bueno,
además esa tiene la ventaja de que si emiten algo en 4 tercios, con poner unas bandas negras a los lados ya vale, no tiene ningún problema.
Sí, sí, hay dos formas de pasar de al revés, de 4 tercios a 16 novenos, de 16 novenos, eso es, como una imagen de 16 novenos, cómo adaptarla en
una pantalla de 4 tercios.
Eso, y sí. en la configuración de los receptores de TDT...
En algunos...
No, prácticamente en todos.
Uy, pues entonces he tenido mala suerte yo.
No. Viene en la configuración, cuando vas a los aspectos de pantalla, sí. Verás que te pone 4 tercios y detrás vienen 2 letras que son LB. Y luego hay otro 4 tercios que ahora no me acuerdo cómo es. Entonces eso es porque tú, una pantalla de... A ver, que la voy a liar. Una pantalla panorámica...
Estás en una emisión de 16 novenos y tienes una pantalla de 4 tercios.
No, al revés.
Sí.
Al revés.
Y
estás con una pantalla de las de toda la vida, es decir, pues todo el que nos esté oyendo que tiene una pantalla la de hace ya un montón de años.
Te he dicho yo, de una pantalla de 4 tercios y te está llegando señal 16 novenos.
Exacto. Entonces, el receptor puede hacerlo de dos formas.
Sí.
Una de ellas es... es decir, como si empujáramos la imagen a izquierda y derecha, ponemos una mano a la izquierda, otra a la derecha y las juntamos, es decir, si hacemos eso, que claro, eso tiene un problema, y es que, y de
estira
hecho...
Estira las caras.
Exactamente, estira las caras y hace todo así, como todo muy alargado, ¿no? Eso es un problema de la conversión. Y la otra forma de hacerlo es haciendo letterbox, que se dice en inglés, que son las siglas de la LB, esa que ponen el 4 tercios, que eso es que meta franjas negras arriba y abajo, como en el cine, vamos, igual.
Sí, sí, con lo que te desaprovecha media pantalla.
Claro. Entonces, en la configuración te da a elegir entre esas dos opciones, en la configuración del receptor de TDT, para decir, cuando me llegue una como veo que la tele es 4 tercios, cuando llegue una señal 16 novenos, ¿qué quieres que haga? ¿Que lo haga como letterbox, o sea, que meta franjas negras arriba y abajo, o que la empuje por los lados y estire aquí las caras de todos? De una forma te llena toda la pantalla, pero deformándola, y de la otra no lo deforma, pero te pone unas franjas negras, o sea que hay por eso.
Trabajo, sí.
Eso es lo que tú puedes elegir.
Sí, sí, y si no te pasa como a mí, que tienes un receptor de TDT que no pone ni letterbox ni nada por el estilo.
Bueno, pero
o sea que...
una de las dos cosas hará, o te mete franjas, o tú cuando ves una emisión de 16 novenos, ¿ves franjas arriba y abajo o lo ves estirado?
No, los veo estirados.
¿Ves? Pues ya, ahí lo ves. Ala, cacharré un poquito más en la configuración, no sé, que lo hayas visto. ¿Sabes lo que pasa? Que como viene con las siglas, lo de LB y eso, pues al final igual no sabemos lo que es. Así que, por eso lo comento, que cuando tenemos lo de la relación de aspecto, pues ahí nos viene la historia esta. Y pone 4 tercios LB. LB es letterbox, o sea que ponga franjas arriba y abajo en negro.
Pues sí, continuando con lo que estábamos hablando del tamaño de letra y las resoluciones y eso y cosas por el estilo, quería comentar también, ya que todas estas cosas pues las haces, hay que hacerlos en la configuración del grupo 2 en concreto, Adolfo R. Pues lo comenta así en este mensaje. He encontrado una página muy interesante en la que habla de cómo personalizar Group 2, pues dice diferentes cosas, cómo personalizar Group 2, Group 2 en Ubuntu, Kermikoala, que es la versión, está en esta versión de Ubuntu, recupera Group manualmente, son diferentes artículos en los que explican diferentes cosas, restaurar Group desde Windows, eliminar entradas de Group, añadir Windows al menú del Group, instalar Group desde Windows, mostrar mensajes al inicio de Linux, también es una configuración de Group, la pantalla de carga de Ubuntu no se ve al iniciar la máquina. Pues hay una serie de artículos relacionados con Group y están en una página muy interesante que he encontrado, que se llama Mundo Geek, mundogeek.net /etiqueta /group, GRV.
Bueno, pues asuntos interesantes. Ya se nos está acabando el tiempo, Miquel.
Sí, pues tenemos una cosita más.
Pues lo dejamos para la semana que viene.
Nada, pero es muy cortita.
Bueno,
no
sí.
Me da tiempo.
Si es muy cortita, sí.
Es muy cortita. Maki, comentábamos hace también unos cuantos programas de poner instalar un GNU Linux en el que tenga el escritorio el aspecto de XP, de Windows XP. Yo comentaba pues que habían hablado de Ubuntu XP y de YLMF. YLMF es una distribución que se instala y tiene el aspecto de un XP, es un GNU Linux que tiene aspecto de XP, y Ubuntu XP se trataba de un tema para instalar dentro de XP, en el que hace lo contrario, que pone el XP con el aspecto que tendría una distribución Ubuntu, el escritorio con ese aspecto. Bueno, pues yo comentaba pues que si había habido un error y tal, y Maki nos me contesta que no, que es que se lió con el nombre, que no es Ubuntu XP, sino que se llama Xubuntu, a ver si encuentro el nombre, aquí está, Xubuntu LXP, que es otra cosa diferente. El Xubuntu LXP es una metadistro que se llama de esta manera, Xubuntu LXP, está basada en Xubuntu, pero le han quitado el XFCE y han instalado el LUKXP. Y bueno, han tenido dos pequeños fallos, dos bugs que al principio, pero que bueno, los han solucionado, ya que bueno, LUKXP es un IWM, que es un escritorio de ese tipo modificado y que tiene un aspecto de Windows XP o de Windows Vista Beta 1. Se supone que viene con el tema Human, pero lo han tenido que eliminar ya que querrían que tomara el aspecto del XP azul en vez de pues el de Human. Y entonces pues bueno, hay una página en Ubuntu.es que también vamos a poner en la página www.ubuntu-es.org, y bueno, luego hay un artículo que se llama así de esta manera, Xubuntu LXP, voy a poner el enlace en el portal de Enredando, en el que el creador de esta metadistro, de esta distribución, que funciona también en modo Lightcd, o sea que se puede ejecutar sin tener que instalar nada desde el propio CD que nos creemos, pues pone los requerimientos, las cosas que ha hecho para crear esta distribución, y los requerimientos mínimos, que este es un procesador de 300 MHz, 2 MB de vídeo, 90 MB de RAM, por lo menos 64 con una SWAP, y bueno, recomendados 400 MHz de procesador, 8 MB de vídeo y 128 MB de RAM. Y el CD que trae todas las utilidades, que trae Xubuntu 7.04, pero con el Wine para que se pueda ejecutar algunos softwares de Windows. Y bueno, también pone ahí una serie de enlaces para poder descargarse capturas de pantalla y cosas por el estilo, y también un enlace para poder descargárselo la distribución, aunque bueno, es un enlace que tiene algo de publicidad, como él mismo dice, ya que no tiene la posibilidad de conseguir un alojamiento de un tamaño apreciable de una manera bastante, que sea bastante baratita, entonces pues ha tenido que buscarse un servidor de estos que meten publicidad, y bueno, dice que eso, que hay que descargárselo, y te mete mucha publicidad, pero bueno, al final te lo puedes descargar también. Y bueno, y si no, pues, supongo que alguien más lo habrá descargado, lo habrá puesto disponible. Lo que pasa es que no he encontrado por ahí enlaces tampoco. Y lo que se ha instalado realmente no era el Ubuntu XP, como comentaba yo en el mensaje de hace unos programas que hablábamos de este tema, sino que había estado probando esta distribución llamada Xubuntu LXP, que es otra cosa diferente.
Bueno, pues vamos a finalizar ya con eso. Ahora ya... ¿Tenemos ya todo resuelto, Miquel?
Sí, ya podemos finalizar cuando quieras. Y además queda poco tiempo ya, está acabando el programa.
Pues venga, vamos a ir finalizando como siempre, recordando que esto llega gracias al GLUB, la Asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Que está en la dirección www.glub.biz.
Vamos a recordar también las formas de participar en este programa. Por un lado está el buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3010.
También se puede participar enviando un correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también en el foro, donde muchísimos de los oyentes y oyentas de este programa, es que las llamo oyentas y algún día me van a dar, ya vas a ver tú, las enredantas, vamos a llamarlas las enredantas, pues comparten muchos conocimientos y desde luego se animan a plantear esas dudillas del día a día.
Sí, sí, además ahí tenemos un ambiente muy majo y comentamos cosas, comentan unos, comentan otros, y siempre hay alguien dispuesto a ayudar, ¿no? Y para visitar el foro de Enredando hay que visitar www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está a la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando, y el foro del que estamos haciendo referencia en esta ocasión está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues que ha sido un placer, como siempre, Miquel. La semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Pues que se nos acaba el tiempo de estar contigo. Volvemos la semana que viene, en 7 días volvemos a estar contigo aquí en la sintonía de Euskadi Digital en una nueva edición de Enredando. Sabes que durante toda esta semana la programación de Euskadi Digital te acompaña, pero además pues puedes visitarnos en nuestra página web www.enredando.net. Lo dicho, casi todo, un placer compartir estas dos horas. En 7 días nos volvemos a escuchar. Eskerrik asko, agur.